Buenas tardes, señoría. Reanudamos la sesión después del receso y, como habíamos acordado en Junta de Portavoces, iniciamos esta sesión, la reanudamos con la PNL del Grupo Parlamentario Socialista sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la iniciación de los trámites para reconocer la jubilación anticipada de las camareras de piso del sector turístico. Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Hernández.
Buenas tardes, señoría. Gracias por la deferencia de haber puesto en este punto al principio de la jornada de tarde para poder dar la bienvenida al sector, a ellas, a las invisibles, a las camareras de piso, que son discretas hasta para saludar en los pasillos de las habitaciones de los hoteles, detrás de carros que pesan en algunos casos más de 100 kilos, resguardadas tras torres de montañas, de toallas. Muchas de ellas empiezan su jornada tras tomar ibuprofeno para poder realizar su jornada de trabajo. Son de entre el 25 y el 30% de la plantilla de nuestros hoteles. Son las que limpian y dejan la habitación reluciente como las estrellas de los hoteles en las que trabajan. Pero ellas no son tan visibles como esas estrellas. Ellas han sido invisibles para nuestros ojos. Movimientos repetitivos, manipulación de cargas, posturas forzadas. Andan en flexión de tanto estar agachadas. Transportan carros de ropa, líquidos, material de limpieza. Ponen y quitan sábanas, reponen toallas. Hacen contorsionismo para limpiar unas bellas mamparas de ducha diseñadas por una persona sentada en una silla muy cómoda enfrente de un ordenador, que no va a limpiar esa mampara en su vida. Las últimas dentro de la escala profesional de los hoteles, que acaban con contracturas musculares crónicas, que padecen hernias lumbares, que padecen artritis, artrosis, problemas en el nudo carpiano, que sufren ciática, pero que nunca, nunca, nunca nadie ha tenido a bien valorarlo como un trabajo susceptible de jubilación anticipada por su dureza, valorando los requerimientos físicos y o psíquicos exigidos para el desarrollo de la actividad, las condiciones de trabajo, el sometimiento a ritmos de producción y el tiempo de exposición al riesgo. Y estoy leyendo la norma. Mineros, trabajadores del mar, artistas, ferroviarios, toreros, bomberos, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y ahora, desde hace poco, policías locales. ¿Y por qué no las camareras de piso? Porque han sido invisibles, visiblemente invisibles, hasta que la situación ha sido inaguantable y estas mujeres valientes, fuertes, no frágiles, como diría alguno, han dicho: hasta aquí llegamos. Hasta que la situación ha sido inaguantable, han dicho: basta. Y no solo esto, es verdad. Basta a los récords contrapuestos, al récord en la llegada de turistas y récord en la precariedad laboral. El PIB turístico de Canarias de 2005 movió 1.660 millones de euros más que en 2008. Y 22.000 empleos menos. No tenemos los de 2016, porque esos son los datos de Excel Tour, que se publican el 31 de diciembre, que se publicaron en 2016, en este 2017. Repito, 2015, 1.660 millones de euros más el PIB turístico de esta tierra, de Canarias, y 22.000 empleos menos. Esto es, si estuviéramos en cifra de 2008, los empleos más serían 30.000 empleos más. Un saldo de negativo de unos 50.000 empleos. Pero tenemos datos, ya sí, de 2016, estimaciones que nos presentan los sindicatos. Han aumentado desde 2008 un 22,9% las pernoctaciones en toda España. Hay un 10% más de plazas que en 2008, en diciembre de 2016. Y el mismo empleo, los mismos puestos de trabajo con un 22,9% más de pernoctaciones y un 10% más de plazas turísticas. El esfuerzo lo están haciendo otros, con el mismo o peor sueldo, un 10% menos de poder adquisitivo. Bajos salarios, externalizaciones, ojo con las que están trabajando en el alquiler vacacional, que están en peores condiciones todavía, lumbalgia, falta de pausas en el trabajo. Su lucha nos ha permitido una situación, una realidad oculta detrás de los carros, las sábanas y las toallas. La crisis, la excusa para empeorar unas condiciones de trabajo que ya eran desfavorables cuando empezó la crisis. Aquí no hay crisis si estamos hablando de que se gana más dinero y hay peores puestos de trabajo. Esta situación es insostenible y gracias a ella, su lucha y su trabajo de visibilización nos hemos dado cuenta y ahora se trata de poner soluciones y medidas concretas. Es evidente que una vez visibilizada, junto a la pelea de sus derechos, junto con la consecución de los derechos, tenemos que pensar qué es lo que ha estado pasando para que no nos hayamos dado cuenta. ¿Qué es lo que ha estado pasando para que esto sucediera? Y piensen, ¿tiene que ver algo con que sea un trabajo femenino? ¿Tiene que ver algo con que sean mujeres las que desarrollan esta tarea? ¿Tiene que ver algo para que no consideremos o no hayamos considerado penosos en las reformas, en las profesiones que se dedican, que tienen la jubilación anticipada, o extremadamente duro el trabajo que ellas realizan? No puede ser duro, ¿verdad?, si lo hacen mujeres frágiles. No puede ser duro, es solo limpiar. No puede ser duro, lo hace cualquiera. ¿Cuánto de esto ha habido en los años previos para no considerar las repeticiones, el estar doblada, los tiempos de trabajo? ¿Cuánto ha habido para que nosotros no nos demos cuenta de que esto sucede y para que el Ejecutivo, el Legislativo, no hayamos podido ver antes de 2008 que eran las peores del escalafón y que la crisis haya machacado ya al ritmo de insostenible, pero que gracias a esa organización hayamos podido visibilizarla? Se va a crear la mesa a nivel nacional para analizar las condiciones, se ha creado en Canarias, pero hay que hablar de más cosas. Bellas cristaleras, espejos en las habitaciones, maderas nobles, difíciles de limpiar, ¿verdad? Todos los tenemos en casa y se quedan las huellas, brillantes, mamparas. Sin embargo, cuando se pone el plan de prevención de riesgos laborales de un oficinista, el negro no puede contrastar con el blanco porque resulta que puede ocasionar problemas de vista, y eso está muy claro y no se hace. ¿Cuánto hemos analizado la situación de trabajo y la prevención de riesgos laborales de las camareras de piso? Pero esto nos lleva a que yo les traiga aquí una PNL que registro con el sector, que estoy segura de que compartimos todos la lucha. Les decía a ellas que estoy segura de que esta va a ser la legislatura en la que consigan la jubilación anticipada. Que eso no quita para que no sigamos luchando en otras cosas. Es más, que eso será lo que nos lleva a seguir luchando por otras cosas, a seguir visibilizando. Y que también tendremos que pensar que esto que están sufriendo ellas, probablemente no, seguro, hay otros sectores invisibilizados que han sufrido como ellas, pero que no han sabido organizarse como ellas. Miren, cuando se dice que hay que crecer, ¿verdad?, que te estamos ganando más dinero, que Canarias crece en PIB, que España crece en PIB, pero la consecuencia para las trabajadoras de los hoteles, para los trabajadores de los hoteles, y ahora sí generalizo, es que atienden más, cobran menos. Quizás prefieran que no crezcan tanto. Y esta es la gran cuestión, que el turismo pasa por ser sostenible si se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores y se crea empleo y se mejora el poder adquisitivo de esta. Tengo claro Que sí hay, estoy segura, lo he comentado con todos los portavoces, que sí hay causas que para los policías locales se jubilen anticipadamente, las hay más, para que las camareras de piso se jubilen anticipadamente. Les llamo al compromiso, todos tenemos grupos parlamentarios en Madrid, a que el próximo mes que se va a debatir esto en la Cámara Alta, votemos todos lo mismo que vamos a votar aquí. Les llamo al compromiso de que una vez, gracias a ellas, visibilizadas las invisibles, nos quitemos de escudos de partido y consigamos una condición que es de justicia y que analicemos ya en un futuro y cuando lo consigamos, por qué no lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Ruego al público asistente, recuerdo al público asistente que no se puede hacer manifestaciones a favor o en contra de las intervenciones que hagan los diputados o diputadas en el hemiciclo. Es mi obligación recordarlo, así lo dice el reglamento y tengo que hacerlo. Tiene el turno ahora para los grupos enmendantes. Hay dos enmiendas, una del grupo Nueva Canarias y otra del grupo Podemos. Por orden de presentación, Nueva Canarias, para su defensa de la enmienda. Señora Acuña.
Gracias, presidenta. Buenas tardes. Unirme a la bienvenida del grupo Las Kellys Unión de Gran Canaria y de Tenerife, darle la bienvenida y espero que no necesiten comer pipas, que se puedan entretener oyéndonos. Y bueno, empezar, yo creo que aquí tendríamos que hacer un resumen de los hechos concernientes al colectivo de camareras y menos camareros de piso. Esta profesión es una profesión que surgió en nuestros pueblos, en nuestros municipios turísticos, hace algunos años ya, siendo yo muy pequeña. Y yo tengo vecinas que por primera vez accedieron a su primer puesto de trabajo como camareras de piso. Y era una profesión digna, dura, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, no ahora, que por supuesto ya es explotación. Era una profesión dura, pero bien pagada y digna. Con el tiempo, cuando llegamos a los años 2007, 2008, nos llega la famosa crisis que todos sufrimos. Y es ahí donde se empiezan a recrudecer las condiciones de trabajo para estas mujeres y unos pocos hombres. Y es ahí donde los hoteleros empiezan a externalizar, a meter instrumentos que sabían que no podían y los metían para abaratar. Y es ahí donde comienza la penosa historia de estas personas, que son personas frágiles, por supuesto que sí, y que hoy aquí vamos a hablar de la jubilación anticipada y le adelanto que vamos a estar a favor, como no puede ser de otra manera. Pero es que para llegar a la jubilación, durante el tiempo que estamos trabajando, tenemos que hacerlo en unas condiciones dignas y soportables. Porque si yo accedo a mi puesto de trabajo con 18 años, a los 30, aunque usted me permita jubilarme a los 50, a este ritmo estoy destrozada, ya no me muevo. Y yo no hago ese trabajo, pero seguramente que estas personas que están arriba lo saben. Mire, esto no es la primera vez que debatimos y hablamos de esto en esta sede parlamentaria. No es la primera vez. Y además yo, cuando empecé, que soy nueva como diputada en esta legislatura, empecé con la ilusión de que las proposiciones que traíamos aquí se iban a cumplir. Todos los grupos lo hemos traído. Lo ha traído Coalición Canaria, lo ha traído Podemos, lo he pedido yo con mi grupo Nueva Canaria, PPE, PSOE, estamos de acuerdo, pero tenemos no solo que ponernos de acuerdo, sino ejecutar lo que aquí probamos con el compromiso que tenemos con nuestros ciudadanas y ciudadanas, que es mejorar las condiciones de vida de todos. Hoy hablamos de ellas, pero de todos. A mí me gustaría defender la enmienda con el poco tiempo que me va quedando y, en primer lugar, que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a cumplir y poner en marcha las resoluciones aprobadas por este Parlamento y pendientes de ejecución, porque hay puntos que sí se han ejecutado y hay otros que no, de los plenos aprobados los días 23 y 24 de febrero de 2016, del 8 y 9 de marzo de 2016, y que hay pendientes. Por ejemplo, una, y la resumo rápidamente, donde solicitábamos y aprobamos por unanimidad que el Parlamento de Canarias iba a instar al Gobierno de Canarias a intensificar la vigilancia a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral, responsabilidad de este Gobierno, no del Gobierno de Canarias, aquí no tiene nada que ver Rajoy, de la carga de trabajo que soportan las camareras de piso. Y además, el compromiso de Nueva Canarias es tal que esto ya se ha llevado al Senado y se ha votado en contra, pero es que es más, hoy a las 12 de la mañana el compañero Pedro Quevedo firmaba la creación de una mesa con la ministra que estará formada por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Turismo, por empresarios, por sindicatos, por 5, estamos todos, para tratar, analizar este asunto y finalmente adoptar las medidas que sean concernientes. Yo sí creo que en esta legislatura consigamos algo, pero con el voto a favor, porque ya en el Senado asistimos al voto en contra. Entonces, o estamos o no estamos. Y Nueva Canarias ha tomado tan en serio este asunto que esta creación de la mesa formó parte de los acuerdos suscritos el 30 de mayo con ocasión de la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno ahora para el otro grupo enmendante, Grupo Podemos. Señora del Río. Silencio, señorías, por favor.
Hola. Bueno, buenas tardes a todas. Especialmente le doy la bienvenida a las compañeras Kelly y le doy el agradecimiento por su lucha, que nos enorgullece por la dignidad y la lección de dignidad que nos dan cada día. Nos parece que están haciendo un trabajo de visibilidad no solo de su profesión, que es muy importante, sino la profesión de todas las mujeres que están en trabajos precarizados, que siempre son de todos los trabajos los peores y que hoy día, desgraciadamente, con los hoteles llenos, están viviendo situaciones de ser trabajadoras pobres, lo cual no puede ser menos para que se nos caiga la cara de vergüenza. Y especialmente a los gobiernos que consienten que haya este tipo de contratos con sueldos tan bajos. Y especialmente a quienes no controlan en las inspecciones de trabajo estos contratos basura que hacen las ITT por 4 horas para trabajar 7 y contratos en fraude de ley que hacen que estén en unas circunstancias siempre de desprotección y que además son ilegales, alto y claro, contratos ilegales que hay que denunciar y que son responsabilidades de nuestro gobierno, de nuestro respectivo gobierno. Bueno, vamos a hablar y yo quería abordar el tema de la jubilación, en el cual estamos de acuerdo y por eso habíamos hecho esta enmienda, pero queríamos pedir que fuese con 25 años de trabajo, pero dábamos algo más. En aras a un posible consenso lo hemos querido matizar mucho. Nos reivindicaban las compañeras que 25 años de trabajo para poderse jubilar a partir de los 55 años, que era una de las peticiones que hacían, en trabajo de camarera de piso era algo prácticamente imposible, dado el tipo de contrato de semanas, de meses, a veces de días, y que era imposible juntar 25 años. No solamente era imposible por el tipo de contrato de basura, que también, porque además hace que en intervalos de tiempo tengan que trabajar en lo que pillen para poder salir del paso. También se hace dificultoso porque es que 25 años, con la dureza de ese trabajo, hay pocos cuerpos que lo resistan. Entonces, en ara a todas esas razones, pedíamos que se reconociese con 25 años y 55 años de edad, 25 años de cotización, pero de cualquier cotización, poniendo 15 como camareras de piso, no a los 25, o que se valorase como en otro tipo de trabajo, como los trabajadores del mar, por ejemplo, se cotizase 2 años por uno, es decir, 2 años de trabajo como limpiadora de piso y que valiese a uno. Es verdad, y decían mis compañeras antes, las que nos han precedido, en cuyos discursos estoy muy de acuerdo, en que la situación de las camareras de piso, siendo un trabajo duro, no era antes igual que ahora. Porque era de otra manera. Ahora mismo la explotación es muchísimo más. Quizá antes podían llegar a la jubilación a su edad correspondiente. Pero es verdad que las circunstancias han cambiado y, desgraciadamente, tendríamos que cambiar todo el sistema productivo para que las cosas fuesen de otra manera y para que no tuviésemos que pedir estas excepcionalidades. Pedimos una excepción en el trabajo y en la jubilación de las trabajadoras de piso de las Kelly, porque su situación es excepcional y su explotación es excepcional y sus dolores son excepcionales y sus condiciones de vida son excepcionales. Y por todo ello consideramos que es de justicia apoyar y que en Madrid todos los partidos que aquí están presentes apoyen realmente este cambio legislativo y tengan una jubilación y el derecho al menos a una jubilación digna, ya que el trabajo no es digno de momento. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, señora del Río. Señora Hernández, ¿se posiciona, por favor, respecto de las enmiendas presentadas?
La portavoz de Podemos no ha dicho si retira la enmienda o no, y como sé que a mí no me gustaría que quedara, doña María, es que no retiro la enmienda y… Bueno. Sí, porque, bueno, la realidad, cuando ella hablaba ya decía que quería más y entonces ya como lo hemos hablado sí que queda claro, ¿no?, que en aras a que es todavía más ambiciosa en Cortes Generales, vamos a aprobar un texto sin meternos el cinturón. De manera que el punto número uno, ya su portavoz tiene el texto. El punto número uno es el de la PNL y el punto número dos incumplimos e incluimos un punto de Nueva Canaria, añadiendo que aquellas propuestas que no se hayan puesto en marcha, porque hay algunas que sí se han puesto en marcha, entre otras cosas.
¿Quedaría redactado, señora Hernández?
Digo el punto dos. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias cumplir y poner en marcha aquellas resoluciones aprobadas por este Parlamento relativas a las condiciones de carga, seguridad y salud de las camareras de piso que no se hayan activado. Y el punto número uno correspondería con el texto de la PNL.
Bien, muchas gracias, señora Hernández. Continuamos con el resto de los grupos. Turno para el grupo mixto, señor Ramos Chinea. Por 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes al colectivo de camareras de piso. Bienvenidas. Felicidades, señora Hernández, por la iniciativa. Indudablemente, desde nuestro grupo la vamos a apoyar. Pero, señorías, ¿recuerdan ustedes cuántas iniciativas hemos debatido para mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso? Se las voy a recordar. 3 comparecencias, un escrito de una asociación de Lanzarote, SOS Barrio, para que las Kelly sean escuchadas en este Parlamento, 2 PNL y una pregunta oral en comisión. ¿Y qué ha sucedido? Se lo diré, nada. Bueno, realmente nada no. Sí ha sucedido que seguimos aumentando en turistas cada año, pero no aumentan las plantillas de camareras de piso en los hoteles. ¿Es ese el turismo sostenible del que hablamos siempre? Yo creo que no, señorías. Y viendo cómo han ido evolucionando los acontecimientos en este tema, es decir, en las condiciones laborales de las camareras de piso, no me extrañaría que una iniciativa que ha surgido con la mejor intención, y como ya le he dicho que la felicito y por la parte que me toca, se la agradezco, que sea aprovechada por algunos hoteleros para aligerar su plantilla. Es decir, que esas plazas que van quedando libres porque se han prejubilado las camareras de piso no sean luego cubiertas por nuevas camareras de piso, sino que esas camareras de piso que quedan se les sobrecarga todavía mucho más con más trabajo. Y me gustaría hacer también una crítica constructiva al Gobierno, y es que estamos hablando del colectivo más castigado durante y después de la crisis. Y varias veces los diferentes consejeros nos han pedido pues tanto diálogo como colaboración, pero luego tenemos PNLs importantes como esta, en las que tenemos un consejero de turismo que es nuevo, que debería ponerse al día, y no vemos a ninguno en ninguno de los escaños. A mí eso, la verdad, me parece un poco que debería ponerse el gobierno a las pilas. Usted ha explicado muy bien la situación de las camareras de piso, señora Hernández, y la marginación laboral que sufre, las enfermedades por las que tienen que sufrir, y que lamentablemente es que muchas de esas enfermedades ni siquiera están reconocidas como enfermedades profesionales. Pero además debemos añadir que todas y cada una de ellas seguramente no solo son camareras de piso, sino son madres y a la vez también amas de casa, por lo cual su trabajo todavía es mucho más digno y de alabar y de felicitarlas. Nada más, simplemente mostrarle nuestro apoyo a esta iniciativa y recordar también una afirmación que dijo la señora Santana, que las estrellas de los hoteles son nuestras camareras de piso. Y como yo le respondí también, entonces todos los hoteles en Canarias deberían ser de 5 estrellas. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Pérez.
Buenas tardes, señor presidente, señorías. Quiero, evidentemente, dar otra vez la bienvenida a las Kellys a este pleno de este Parlamento. Ya lo hemos debatido en muchísimas ocasiones en este Parlamento también. El ritmo de trabajo de las camareras de piso es frenético, sus sueldos indecentes, su salud preocupante, y esta situación, lo hemos dicho desde el Partido Popular y desde el Grupo Popular, nos preocupa muchísimo. Y las causas también las hemos debatido en otras ocasiones en este Parlamento, y fundamentalmente la proliferación de las empresas de trabajo temporal, y también, señores del Gobierno, los que no están, los ausentes, los que no va con ellos, la dejación por parte del Gobierno de Canarias en la inspección y seguimiento del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es una competencia única y exclusiva del Gobierno canario. Y mire, señorías, la situación de precariedad laboral de las camareras de piso no es nueva, lleva muchísimos años, desde el año 2010, y denunciando esta explotación laboral que llevan sufriendo, a pesar, como ya decían algunas compañeras nuestras, de la bonanza turística que vivimos. Señorías, señoras Kelly, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno nacional, está preocupado y ocupado en dar solución a esta situación, y estamos realizando actuaciones tendentes a mejorar las condiciones laborales para ustedes. En primer lugar, como bien saben, desde el Gobierno español del Partido Popular tenemos un compromiso con las camareras de piso, y por ello se va a constituir en este mes de septiembre una mesa integrada por el Ministerio de Energía y Turismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esperamos que con el buen hacer también de las comunidades autónomas canarias y también con los representantes de los empresarios y de los sindicatos, también para poder mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso. Pero además, señora Acuña, yo le voy a rectificar. Mire, aprobamos a iniciativa del Grupo Popular, del Partido Popular en el Senado, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, el Plan Estatal Sectorial de Empleo para el Sector de Hostelería, en el que planteamos todo lo que hemos debatido todos estos años en este Parlamento, y la jubilación anticipada a partir de los 60 años o anteriores, según se llegue a acuerdos y consensos. Eso lo aprobamos. Lo único que aprobamos, votamos en contra nosotros, fue una enmienda de Nueva Canaria que venía a sustituir lo que nosotros entendíamos que ya venía propuesto en nuestra propuesta. Y esa propuesta la aprobó todos los grupos en el Senado y fue una propuesta del Partido Popular. Y también estamos trabajando en el Plan Integrado de Inspección y Trabajo y Seguridad Social de 2017. Pero no quiero terminar sin solicitarle al Gobierno canario, que tiene competencias a través del ICASEL, que haga un...
Muchas gracias, señora Pérez. Acabó su tiempo. Y para finalizar, los grupos, Grupo Nacionalista, señor Cabrera.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también a la proponente por esta iniciativa, dar la bienvenida a quienes hoy nos representan. Y si hoy estamos hablando una vez más aquí de las camareras de piso, porque ya lo hizo mi grupo a principio de legislatura, no se nos debe a ninguno de estos grupos. Se debe de una forma especial a que las propias camareras de piso se organizaron y se hicieron visibles porque no las habíamos tenido en cuenta. Y hemos tenido responsabilidad de gobierno todos los grupos que hoy estamos aquí. Por tanto, eso también demuestra que cuando la sociedad se organiza, nos marca las pautas y nos orienta los pasos que hay que dar. Mire, a principio de legislatura presentábamos una iniciativa aquí que se aprobó por unanimidad y, bueno, a partir de ahí se ha ido poniendo en marcha algunas de ellas, otras no, pero seguramente muchas de esas es lo que hizo que patronales y sindicatos se pusieran de acuerdo para empezar a hablar de ese documento ya por escrito para la jubilación anticipada. La argumentación de esta PNL lo dice también, la reforma laboral. Desde luego la reforma laboral no la hemos hecho aquí. La reforma laboral la ha hecho el gobierno del Partido Popular en Madrid, realizada en 2012 con el argumento de la crisis. Con el argumento de la crisis. Una ley mala para todos. Pero es que en mayo del 2017, en una propuesta en el Senado, el Partido Popular la rechaza cuando hablábamos de la jubilación anticipada para las camareras de piso. Mayo del 2017. Cuando estamos en un momento del 100% de ocupación laboral, perdón, de ocupación turística en Canarias, cuando hemos subido más de un 10% los últimos años, seguimos olvidándonos de que la riqueza turística tiene que ir también ligada a la distribución de esa riqueza en condiciones salariales, en condiciones laborales. Por tanto, todos tenemos que asumir la responsabilidad y, evidentemente, el gobierno canario también, donde le corresponde. Mire, permítanme que, aprovechando, demos un par de ideas de cómo se ha ido avanzando. Llámenlo como quieran, pero la ilusión de empresas de trabajo temporal, de trabajo temporal, lo que son las ITT, junto con la externalización a su empresa, está creando un problema, que ya lo hablaremos en otro momento, pero está creando un problema importante donde las exigencias son mínimas, cuando no se les obliga a que se conviertan como autónomos. Eso está permitiendo que los beneficios para las empresas todavía sean mayores. Y la mayor amenaza no son las microalgas o el tema de los vertidos que hemos hablado hoy aquí. La mayor de las amenazas es, y urge ya de una forma importante, es la degradación de la situación laboral que sufren muchos trabajadores y trabajadoras en Canarias y en especial este grupo. Por tanto, revisemos esas políticas, revisemos también esos centros especiales de empleo para discapacitados que son loables, pero se están utilizando para beneficios de algunas de las empresas y volvamos a dar un ejemplo de unidad para luchar de verdad por la mejora de las condiciones laborales. Hoy, de las camareras.
Muchas gracias, señor Cabrera. Muchas gracias. Señorías, después de las intervenciones de todos los grupos, llamo a votación. Señorías, conforme el texto transado, señorías, pido silencio. Conforme al texto transado, vamos a votar. Comienza la votación, señorías. Señorías, 56 votos emitidos, 56 sí, ningún no. Ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad de todos los presentes. Señorías, continuamos con la siguiente proposición no de ley, la 447 del Grupo Mixto sobre la lucha contra el cáncer de colon en las islas no capitalinas. Para su defensa, el señor Curbelo. 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta.
Pues perdón, perdón, señor Curbelo, no le comienzo el tiempo. Señorías, señorías, por favor. Señorías, ruego silencio y escuchemos al señor Curbelo. Son tan amables. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, mi grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley para que se extienda de manera inmediata el programa de cribado de cáncer colorrectal a todas las islas no capitalinas sin excepción y además para que se active en las islas capitalinas, porque en las mismas solo el 45% de la población en este momento está sometida a ese tratamiento. De forma que la detección precoz de esta terrible enfermedad esté a disposición de toda la población del archipiélago, ya que la detección a tiempo es el mejor remedio para prevenir que estos tumores lleguen a un punto irreversible y que puedan someterse al tratamiento oncológico más apropiado para cada caso. Es cierto que el Gobierno de Canarias activó desde el año 2009 el programa de cribado del cáncer colorrectal y que en las islas donde se ha impartido está teniendo buenos resultados, incluso van mejorando cada año a pesar de que todavía el porcentaje es corto. Pero también es cierto que pese a lo económico, supone solo una inversión de 2 o 3 euros por persona para hacer la detección de sangre en heces, la práctica de este programa ha sido puramente testimonial en la mayoría de las islas no capitalinas. A pesar de los 8 años que ha pasado desde el inicio del programa de cribado, recientemente es cuando se ha hablado de extenderlo a La Palma, a Lanzarote y a Fuerteventura. Lógicamente, a La Gomera y El Hierro todavía no, y la pretensión es que se incluyan. Y el problema de fondo es que islas como La Palma, La Gomera y El Hierro no tienen medios diagnósticos para realizar estos análisis tan simples y no, digamos, para pronosticar y prever la colonoscopia posterior. Una falta de medios que no se entiende cuando en estas islas la pirámide de población en La Palma, La Gomera y El Hierro es una población invertida, envejecida y, por tanto, el porcentaje de la población en edad de riesgo en estas islas es infinitamente mayor a las de cualquier otra isla del archipiélago. En esta legislatura nos han oído hablar más de una vez, inclusive por distintas iniciativas parlamentarias de otros grupos, hablar de la completa y absoluta necesidad de poner medios de tratamiento oncológico en las islas no capitalinas, ya sea a través de las pruebas diagnósticas oportunas, a través de los medios de la radioterapia o a través de la presencia oncológica de especialistas en cada una de las islas. Pero, por desgracia, los avances no se han producido en todas las islas. Por eso hoy, desde mi grupo parlamentario, sabemos que una prueba de 3 euros por persona, además de establecer los medios para realizar los análisis en las islas donde haga falta, es un coste asumible en el corto plazo y una inversión que redundará en beneficio del sistema de la salud pública canaria. Y, por supuesto, a medio plazo deberíamos tener los medios diagnósticos para detectar y combatir cualquier cáncer en todas las islas, porque no tenerlos no solo pone en riesgo la salud de la población, sino también genera a la larga costes muy superiores a la sanidad pública, ya que los casos que se detectan estarán en fases más avanzadas y requerirán un tratamiento y una inversión de medios más alta y más compleja. El cáncer es una de las enfermedades mortales más difíciles de tratar una vez se sufre. Eliminar el tumor y la afección en el organismo es una batalla constante de quimioterapia, radioterapia y continuas visitas a los especialistas y oncólogos que conlleva en la mayoría de los casos cirugía para extirpar el tejido tumoral y muchos meses de tratamiento y posterior recuperación. No olvidemos también que el cáncer es la epidemia de nuestro tiempo y las previsiones no son halagüeñas, ya que su incidencia en las personas va en aumento cada día. La propia Sociedad Española de Oncología Médica, indicó en su último informe epidemiológico de este año que el número de nuevos casos de personas con cáncer supera ya el inicialmente previsto para el año 2020 en 247.771 nuevos casos en el año de los que habían en el año 2015, de los cuales el cáncer colorrectal es el que tiene mayor incidencia registrados, 41.000 1.441 de nuevos casos en este tipo de tumores. La Red Española de Registros de Cáncer en el año 2015 constató, sin ninguna duda, que una de cada cuatro muertes en España se debió a distintos tipos de cáncer. Estos datos negativos los comparte la OMS, ya que según la Organización Mundial de Salud, el cáncer en los dos próximos décadas superará los 22 millones de muertes anuales por esta causa. Incluso el Instituto Nacional de Estadística, en su informe anual de mortalidad en España, comienza a dar prevalencia al cáncer como principal causa de muerte entre los españoles por encima de otras enfermedades. Señoría, si analizamos esta realidad, verán que tenemos razón si no empezamos a invertir en medios hoy. Lo pagaremos más caro en el futuro, no solo en el coste sanitario, como antes dije, sino también en el coste real para la salud de nuestros ciudadanos. Además de ahorrarles el sufrimiento y el coste económico a las familias, muchos de los cuales tendrán que seguir tratándose en una isla capitalina. Le podría comentar muchos casos de gomeros que después del diagnóstico se sientan en la Plaza de España y algunos hace tiempo, ya no hoy, y algunos se quedó dormido en los bancos y fue despierto y finalmente pudo coger el barco para llegar a La Gomera. Por tanto, muchos de los cuales tendrán que seguir tratándose en una isla capitalina para acompañar y apoyar a sus seres queridos en un tratamiento oneroso y largo, solo por no haberlo detectado a tiempo en muchísimos casos. Señoría, usando la aritmética simple, pagar las pruebas diagnósticas para la detección de sangre en heces a los 2 millones de canarios costaría un poco más de 6 millones de euros, menos del 1 por 1000 del presupuesto autonómico. Si a esto le aplicamos que las pruebas se hacen a la población en riesgo, que como les expuse anteriormente se ha escogido a la franja de edad de las personas mayores de 50 años, esta cifra se reduce sensiblemente. Está claro que habrá que sumar el coste de tener habilitado al menos un laboratorio de análisis en cada una de las 7 islas, con sus técnicos correspondientes, aunque solo La Gomera y El Hierro no tiene estos medios, además de que no solo servirán para pruebas de cáncer de colon, como he dicho, sino que hay un sinfín de afecciones y chequeos que hoy se deben hacer en estas islas sin necesidad de tener que acudir a las islas capitalinas. Otra cosa es tener acceso a la colonoscopia y a medios de radioterapia en estas islas, que entendemos que es una asignatura pendiente que habrá que resolver en el medio plazo. Y no crean que nuestra propuesta en este sentido, veo que no hay enmiendas, por tanto, seguramente todos los grupos la comparten, no es una cuestión de planteamiento demagógico o de ningún tipo de populismo. Ustedes saben que los ciudadanos tienen el derecho a tener acceso a estos medios y que mientras no se instalen y pongan en activo las listas de espera sanitaria y la gran afluencia de pacientes tratados en urgencia en los grandes hospitales de Tenerife y Gran Canaria, no se van a resolver. Por eso, cualquier avance que hagamos en un programa sanitario a nivel archipiélago es un avance que redunda en todo el sistema sanitario. La detección precoz salva vidas y la prueba de la detección de sangre oculta en heces no es tan costoso. Lo ideal es que se revise el programa de cribado y se amplíe a quienes va dirigido. Por eso, porque ha dado bajo coste las pruebas, desde nuestro grupo parlamentario pedimos al señor consejero, en una comparecencia anterior, que ampliara la franja de población de riesgo por debajo de los 50 años. El cáncer no conoce de edades y podríamos detectar a tiempo un mayor número de tumores. También le pedimos que se revisara la estrategia de comunicación para informar con mayor difusión a la población. Eso explica, la estrategia de comunicación explica que solamente haya el 45% de la población de las Islas Mayores que estén en el diagnóstico precoz. Y es que pese a que la cifra de mortalidad son muy elevadas, la supervivencia de los pacientes con cáncer ha aumentado de forma continua en los últimos años, especialmente por los avances en el tratamiento y el diagnóstico precoz. Y, por supuesto, si queremos aumentar la calidad de vida de nuestra población, hay que realizar una tarea adicional y transversal en otras áreas del Gobierno para educar en hábitos saludables y para concienciar a la población. Por esa razón, señorías, mi grupo parlamentario, que tiene un compromiso con esta realidad social que afecta a tantos y tantos canarios, propone y espera de los distintos grupos parlamentarios el apoyo unánime, si fuera posible, porque es una iniciativa que tiene bajo coste, solo 6 millones de euros, para diagnosticar de forma precoz a todos los ciudadanos, estén en cualquiera de las islas, y espero que se incluyan no solo La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, sino también a la isla de La Gomera, y hagamos un tratamiento integral para que todos los ciudadanos de las Islas Mayores también puedan estar incluidos al 100%. Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. En Canarias se detectan cada año casi 7.000 tumores malignos, y el cáncer colorrectal es el tumor maligno más frecuente. Y, por tanto, el programa de diagnóstico precoz de cáncer colorrectal es fundamental. Lamentablemente, estamos hablando hoy aquí de un programa sanitario que pues no está implantado en todas las islas. Yo creo que sus señorías están todas de acuerdo, estamos todos de acuerdo en que los servicios sanitarios deben prestarse a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su lugar de residencia. Señorías, para quienes lo han pasado, les aseguro que esta terrible enfermedad, desde el momento en el que a alguien le dicen que tiene diagnosticado un cáncer, no solo causa unos trastornos en la persona, sino también en todas sus familiares. Pero además, si a eso le añadimos lo que el señor Curbelo, creo que ampliamente en su exposición de motivos, ha dicho en esta tribuna, de todos los trastornos que se sufren, imagínense cuando no se vive cerca de los hospitales generales de las islas capitalinas. Eso se aumenta de manera, se multiplican, y de verdad, pues creo que es una de las aportaciones que nosotros podemos hacer aquí en este Parlamento. Creemos que, además, él estaba comentando, y es cierto, el envejecimiento poblacional en estas islas fundamentalmente, ¿no? Por tanto, hay que hacer un esfuerzo para que todos dispongamos de ese programa de detección precoz y dotar de los medios necesarios, no solo para la detección y la prevención, sino también para todo el proceso del tratamiento oncológico y radiológico. Yo creo que es fundamental, y lo veremos en los próximos tiempos, porque al igual que la anterior PNL pues tuvo la unanimidad de esta Cámara, yo creo que esta, estoy seguro que también lo va a tener, señor Curbelo, pero sinceramente a mí, desde la humildad, llevo muy poco en este Parlamento, pues que lo tenga aquí me parece importante. Pero fundamentalmente me parece más importante que en el ámbito ejecutivo se pongan los dineros para que estos tratamientos se lleven a cabo y que esto no quedemos en esta galería y en estas cuatro paredes también con nuestras conciencias. Por tanto, desde nuestro grupo vamos a apoyar esta PNL, pero sobre todo vamos a estar atentos en el presupuesto general de la Comunidad Autónoma del año 18 a ver si hay medios para resolver este asunto. Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Juan José Márquez Fandiño.
Gracias, presidenta. Miren, desde principio de año hemos llevado a cabo una intensa actividad política, tanto en cabildos, en ayuntamientos como en el Parlamento de Canarias, para forzar a la Consejería de Sanidad a acabar con el agravio comparativo que se está castigando, a gran parte de la población del archipiélago en lo relativo a la prevención del cáncer de colon. Señora Melidi pudo acudir a aquella comisión de sanidad donde hicimos la comparecencia, ¿verdad?, a Baltar. Y aunque han sido aprobadas todas las mociones que hemos presentado a las instituciones, creo que también en el Cabildo de La Gomera, y el propio consejero autonómico de sanidad, el señor Baltar, aseguró durante una comparecencia parlamentaria que tomaría las medidas necesarias para solucionar este problema, aún no se ha hecho nada. Por ejemplo, en Tenerife, el Servicio Canario de Salud solo está realizando el test que detecta las etapas previas a la malignización del tumor en centros sanitarios públicos de Santa Cruz, privando a toda la población de La Laguna, del norte y del sur de la isla de las pruebas de prevención de este tipo de cáncer. Y algo muy similar está ocurriendo en las islas no capitalinas, algo que nos ocupa hoy. El cáncer colorrectal es uno de los pocos que se puede diagnosticar precozmente, es decir, antes de que la persona note algún síntoma, y que su detención en estadios preliminares es un factor determinante para aumentar las posibilidades de sanación. La prueba es muy barata, hay que decirlo, no tiene casi coste para el Servicio Canario de Salud, muy sencilla de realizar, con lo que resulta aún más grave la irresponsable omisión pública del deber de implantar este servicio de prevención en todo el archipiélago canario. Como ya dijimos en aquella comisión, es inevitable, y atención, es inevitable atisbar la alargada sombra del negocio de la sanidad privada entre las causas principales de esta grave negligencia. Centros hospitalarios de propiedad privada publicitan de forma muy vistosa este servicio de prevención que, curiosamente, debería realizarse de forma gratuita a través de la sanidad pública y que, sin embargo, una mayoría ciudadana en Canarias solo puede llevar a cabo a través de empresas privadas. ¡Qué casualidad! Un servicio muy barato, una prueba con un bajo coste que debería ser pública y que, además, está establecido en la cartera básica de los servicios sanitarios del Estado, lo cual debería asegurarnos poder acceder a estas pruebas diagnósticas, no se está realizando en Canarias y lo está realizando una de las empresas, una de las clínicas privadas más conocidas de nuestro archipiélago, y lo publicita incluso en las revistas del avión, que se la pude llevar yo al consejero en aquella comparecencia, que fue cuando nos saltaron las alarmas. ¿Cómo es posible que se estén gastando tanto dinero en publicitar una prueba muy barata, muy sencilla, que debería estar realizando de manera gratuita el Servicio Canario de Salud? Esto no es casualidad y esto tiene que ver con la especulación que existe en Canarias con nuestra sanidad. La precarización, la degradación del servicio público tiene una razón y es el enriquecimiento de unos pocos. Nos están engañando, se están quedando con nuestros recursos para beneficiar a unos pocos. Basta ya.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría, el señor... ¿Sí? Sí, tiene la palabra su señoría, el señor don Zacarías Gómez Hernández.
Sí, muchas gracias, presidenta. La posición de nuestro grupo parlamentario será votar a favor de esta PNL. Ya lo hemos comentado en comisión, que quizás nuestro punto de vista quizás hubiera sido un poquito más ambicioso con respecto a esta PNL, lo extenderíamos a toda la comunidad autónoma. Si bien un buen punto de partida, efectivamente, es el comenzar por islas menores. ¿Por qué? Les refresco un poco la memoria. Año 2010-2011 se establecieron tres puntos de control, tres pilotos básicos sobre el control del cáncer colorrectal en Canarias. Dos, si mal no recuerdo, en Tenerife y uno en Gran Canaria. ¿Qué ocurre y por qué se hizo eso? Pues se hizo porque si no se colapsaría el sistema. Es decir, la cantidad de falsos positivos que da este test, que es muy barato, efectivamente, no llega a 3 euros, haría que se colapsara el sistema. Entonces, había que buscar alguna fórmula para poder ir incrementando a la población diana y que eso no se colapsara el sistema. Por supuesto, estamos de acuerdo en esta PNL. Además, consideramos necesario, dada la holgura económica que va a tener el Gobierno en el próximo presupuesto, que se doten de los servicios necesarios, tanto de las torres de endoscopia como de las llamadas lavadoras que son necesarias para la alta desinfección de los equipos. Quiero acabar esta pequeña intervención hablando del impacto económico que tiene el cáncer de colon a través de un breve apunte que hace la Asociación Española contra el Cáncer, que destaca que la generalización del cribado supondría un ahorro del 40% del importe del presupuesto que se gasta al año, y el 90% de los casos se podrían evitar si se detectasen en los estadios o en los estadios pretumorales. En definitiva, una pequeña inversión para obtener un gran ahorro, ahorro de recursos, ahorro de sufrimientos familiares y ahorro también de los pacientes. Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Marco Francisco Hernández Guillén.
Gracias, presidenta. Tengo muchos datos apuntados, pero como se han planteado tanto en la exposición del proponente como los que ha aportado incluso el propio señor Gómez en este momento, voy a centrarme más en otras cuestiones que me parece que merecen precisión. El cáncer de colon, efectivamente, es un cáncer que es bastante frecuente, que está siendo en este momento la segunda causa de muerte en nuestro país y, por tanto, merece la atención suficiente. Sí voy a manejar un dato que quería plantearle. Tengo unos datos del año 15 y que además manejamos también en esa comisión de sanidad cuando, efectivamente, como decía el señor Márquez, llevamos a comisión en aquella comparecencia al señor consejero y donde en el año 15, de las 16.000 personas que participaron del programa, un 44% de la población citada, en ese caso, refiero, de los citados, solo el 44% participaron de ese programa de cribado para detectar el cáncer de colon. Eso, hombre, lo que nos viene a decir básicamente es que tenemos que seguir insistiendo que no solo merece enviar una citación al paciente, sino que habrá que crear el estado de opinión necesario e insistir para que ese paciente entienda y comprenda que ese requerimiento que se hace es un requerimiento basado en este caso en prevención en materia de salud hacia su persona. Es verdad, detrás de todo esto hay muchos tabús, hay muchas falsas creencias que también hay que ir superando en el tiempo. Eso corresponde también hacerlo a nuestro ámbito sanitario. Y sobre todo quería luego establecer una cosa, señor Curbelo. Entiendo, cuando usted habla de extender todo este programa de cribado también a las islas no capitalinas, pero podría dar a entenderse que toda la población de las islas, del resto de las islas, este programa llega al 100%. Y como eso no es así, yo invito, creo que de forma certera, a que digamos que se extienda al conjunto de la ciudadanía canaria, sin excepción. Porque podría, repito, la falsa creencia de que en el caso de Gran Canaria o de Tenerife o de Lanzarote de la Palma, que has nombrado, pero no llega al 100%. Por tanto, es que la idea es que esta capacidad preventiva lleve al conjunto de la población. Es una sugerencia, creo que sobra decir que un ciudadano de Fuerteventura es el mismo ciudadano que un ciudadano de La Gomera o del Hierro. Todos sabemos de algunas carencias. Pero sí que me parece importante hacerlo en ese sentido, ¿no? Y, por tanto, seguir avanzando en esa apuesta. Es verdad, como decía el señor Gómez, la consejería tiene más recursos, además una prueba bastante económica, que creo que conllevaría, de luego, hacer un esfuerzo importante para evitar el 40% que soporta posteriormente cuando la enfermedad es detectada y el tratamiento que ello conlleva. Así que invito a esa reflexión en común. Gracias.
Gracias, señor Hernández. Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señora González Taño.
Buenas tardes, señorías. Bueno, decir en primer lugar que se ha dicho mucho, pero para aclarar algunas cosas, algunos datos. En principio, en Fuerteventura sí se está empezando a aplicar el programa y, por tanto, corregir ese dato. Y luego, bueno, por supuesto que vamos a apoyar esta iniciativa. Decir que es un poco más complejo, por la información que nosotros tenemos, de lo que se habla aquí, porque efectivamente si se detecta en el cribado, después hay que hacer una colonoscopia en el plazo de un mes y, por tanto, tenemos que darle garantía a las personas que entran en el sistema de que luego se le va a hacer rápidamente la colonoscopia y, por tanto, hay que hacer el programa en su totalidad. Y, desde luego, es verdad que el sistema sanitario español en general y el canario también históricamente ha abandonado o no se ha ocupado de la prevención. Ha sido un sistema que ha ido a la enfermedad y no a la prevención. Y, evidentemente, es mucho más barato y más efectivo prevenir que curar. Y yo no voy a repetir los datos dados aquí porque todos son relevantes. Y luego hay un concepto, un principio, ¿no? Yo, personalmente, siempre me he opuesto a que cuando se diseña un programa, y lo suele hacer no solo el Gobierno de Canarias, sino ha habido programas del Estado diseñados aquí, se diseñe empezando en las islas capitalinas y luego, según termine, las islas capitalinas a las islas no capitalinas. Como concepto, el dinero que hay que repartirlo entre las siete. Y si hay para un 10%, pues para un 10% en cada isla. Y si hay para un 20, para un 20. Y si hay para un 30, para un 30. Pero en condiciones de igualdad. Y, por tanto, es el concepto el que yo creo que se plantea aquí que no es bueno. Por tanto, no se trata de terminar una isla o terminar la otra, aplicar, sino de que los recursos que haya se apliquen de forma homogénea en toda Canarias, independientemente de la isla en la que uno resida. y decir también que los resultados están siendo buenos, y sí aclarar que cuando se lo que nosotros hemos estado viendo con las direcciones de área, por también hacer el lado positivo de los profesionales que están, cuando se trata de población en riesgo o cuando hay cualquier evidencia por antecedentes o por lo que sea de que puede existir, se produce la colonoscopia y se produce la atención. Lo que se está pidiendo aquí, por tanto, es que se haga un programa de detección, como se hace, por ejemplo, con el cáncer de mama, por poner un ejemplo que todos entendemos, y me remito a las palabras que usted señalaba. El problema ese fue inicialmente también el del cáncer de mama. Las mujeres no acudían y, por tanto, tiene que ir acompañado paralelamente de una campaña de promoción, como se hizo en este caso. Por tanto, sumarnos a esta iniciativa y, efectivamente, vamos a intentar, por todos los medios, todo el grupo y, por supuesto, nuestro grupo también, que se pongan los medios cuanto antes para que esto pueda ser un programa eficaz y que se aplique en toda Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González Caño. Hemos concluido la intervención de todos los grupos. Llamo a votación, señoría. Señorías, ocupen sus escaños. Comienza la votación, señorías. Señorías, 51 votos emitidos, 51 sí, ningún no y ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad de todos los miembros presentes. Ruego a los portavoces se acerquen, si son tan amables, por favor. Señorías, les informo los acuerdos de la Junta que acabamos de celebrar ahora. Vamos a ver en primer lugar la proposición de ley sobre medidas de seguridad en parques infantiles. Seguidamente, el informe del comisionado, con reducción de tiempo de intervención. Señorías, escuchen, por favor. Reducción de tiempo de intervención, comisionado, primera intervención, 10 minutos, los grupos, 7 minutos, y será el comisionado, 10 minutos. Y luego veremos la PPL del grupo, la toma en consideración de la PPL 14. ¿De acuerdo? Señorías, les propongo ahora votar por asentimiento, si están de acuerdo, la retirada de la proposición de ley sobre medidas de seguridad en los parques infantiles de Canarias. ¿Por asentimiento, señorías? Bien, por asentimiento. Vamos ahora, el señor comisionado de la Transparencia, si es tan amable. Buenas tardes, Daniel. Señor Cerdán, perdón. Sí que estaba. Señor comisionado de la Transparencia, si quiere ya se incorpora y presenta su informe.
Muy bien.
10 minutos, señor comisionado.
Buenas tardes a todos. Señora presidenta y señorías de esta Cámara, estimados oyentes de la presentación del segundo informe sobre la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias en el año 2016. Sin los preámbulos cervantinos de la presentación del 20 de julio del año pasado, en los que perdí un poquito de tiempo, adelanto directamente los enunciados esenciales a los que decidan concederme el regalo de su atención en los próximos minutos. En primer lugar, un agradecimiento intenso, que no es un mero ejercicio de cortesía, a la mesa y a la Junta de Portavoces por decidir que este informe se presente también en el Pleno, no solo en la Comisión de Gobernación. Es señal y muestra de la relevancia que la Cámara da a los caminos que abrió a la buena gobernanza de todas las instituciones canarias en la ley aprobada en diciembre de 2014. Caminos o sendas que trazan las nuevas obligaciones de transparencia y acceso a la información. Una muestra clara que agradezco y valoro por un hecho esencial que explicaré más adelante. Hecha la evaluación de las 96 instituciones canarias y sus dos universidades, en el informe ya publicado antes del verano y también en el boletín oficial de esta Cámara, corresponde a sus señorías analizar y debatir el propio trabajo de la más joven, pequeña y humilde autoridad independiente de Canarias. Un comisionado de la Transparencia vinculado a esta Cámara y no al Gobierno, como aún muchos piensan por analogía con otros comisionados, un comisionado que vigila el cumplimiento tanto de los portales de transparencia como la respuesta que se da a las preguntas escritas de los ciudadanos. Y ahora les indicaré un poco las novedades respecto al informe del año anterior. Hemos puesto en marcha el Índice de Transparencia de Canarias, el ITC Canarias, primer índice oficial de carácter autonómico en España, no hay ningún otro hasta ahora, centrado sobre todo en los portales de transparencia. Refleja avances notorios y significativos sobre la situación del año 2015, pero también el largo trecho que queda por recorrer para que 76 de las 96 corporaciones y universidades de Canarias alcancen el mínimo exigible y para que el resto, todas ellas, logren la excelencia deseable. En 2016 hemos casi quintuplicado las resoluciones del comisionado frente a reclamaciones de información de ciudadanos, respecto a las que resolvimos en la segunda mitad del año 2015, que fue nuestro primer periodo de mandato. Nos presentaron el año pasado 91 reclamaciones, de las que 85 eran admisibles. De ellas estimamos favorablemente 72, el 84,7%, un porcentaje significativamente elevado. Estas resoluciones obligan al Gobierno, a cabildos y ayuntamientos a entregar la información pedida por los ciudadanos. Pero para ser precisos, justos y autocríticos, he de indicar que nuestras resoluciones, en muchos casos, 40 concretamente, han sobrepasado los 3 meses de plazo que prescribe la ley, porque solo conté en 2016 con los mismos 2 técnicos superiores que el año precedente, uno de ellos dedicado a esta actividad de las resoluciones de acceso a la información. Y lo que es peor, la situación se agravará este año porque se están triplicando las reclamaciones y es posible que en el próximo 2018 vuelvan a multiplicarse por 2. Y eso ocurre no necesariamente por una peor disposición de las administraciones, sino porque los ciudadanos más conocedores de sus derechos están preguntando más y sobre cuestiones más difíciles o más comprometidas. Pero lo que es más preocupante en este campo es que de las 72 resoluciones ejecutivas indicadas como favorables para los ciudadanos, al menos 13 han sido manifiestamente incumplidas, porque ni han entregado la información ni han recurrido a los jueces, como era su deber si discrepan con el comisionado. Pusimos en marcha, en este año pasado también, nuestra administración electrónica y nuestra sede electrónica, un esfuerzo añadido para suplir la falta de medios, que agiliza procedimientos y da mayores garantías a los ciudadanos. Y dimos amparo por primera vez a miembros de la oposición de corporaciones insulares y locales a los que no se respondía adecuadamente desde los equipos de gobierno, porque ellos también pueden recurrir a la ley de transparencia. Les decía al principio que me detendría en un detalle relevante que justifica la atención de este Pleno a estos hechos. Aprobada la Ley Estatal de Transparencia y más de una decena de leyes autonómicas, muchos tienen la impresión de que nuestro secular atraso en materia de acceso a la información pública tiene las vías de solución trazadas y solo hay que dejar que el paso del tiempo vaya haciendo su efecto. Tal actitud es tan ingenua como la de los que piensen que si los arquitectos dibujan sus planos, los edificios acaban construidos inevitablemente. Digo esto porque empieza a existir la sensación en algunos ámbitos políticos de que la transparencia y el acceso a la información como nueva herramienta para la mejor gobernanza es cosa alcanzada, resuelta, lista, porque se han aprobado unas leyes, porque se ha puesto un cartel que dice portal de transparencia dentro de las páginas web o porque se han respondido algunas preguntas. Unos sostienen esto por mero postureo y no descarto que los más responsables lo dicen o lo sostienen porque piensan que tienen otras cosas mejor que hacer que contar fielmente lo que hacen o a hacer cabalmente lo que dijeron que harían. Tienen cosas mejor que hacer que ser transparentes, ser consecuentes o rendir cuentas. Eso es la base y la cúspide de la pirámide de la acción pública, el conocimiento de lo que hay, de lo que se dice que se hará para cambiarlo, de lo que realmente se hace y también el conocimiento de sus resultados, es decir, el conocimiento del diagnóstico, del plan, de la acción y de la evaluación. Si a ello se da cobertura en los procedimientos de transparencia, habremos logrado a un tiempo el gobierno abierto, palabras que están ahora de moda en la nueva agenda, y también la rendición de cuentas, término muy antiguo y no solo contable, sin el que es imposible una participación ciudadana responsable, tanto en la propuesta de acciones como en el ejercicio del voto, última y soberana acción participativa. ¿Por qué hemos visto esa cierta autocomplacencia en este campo en los últimos tiempos? ¿Por qué algunos tienen tanta tentación a pensar que solo dos o tres años después de la Ley de Transparencia ya alcanzaron el grado de notable, de excelente o de sobresaliente en sus sistemas de acceso a la información? Yo creo que es porque, lejos de querer cumplir la ley básica española o las más ambiciosas autonómicas, se autoevalúan y se conforman con cumplir los viejos códigos de transparencia internacional, mucho menos exigentes que la legislación española y, desde luego, mucho menos exigentes que la legislación canaria. Es como si, habiendo llegado por edad y ley al grado de universitarias, muchas instituciones se empeñaran en autoevaluarse con pruebas de examen de primaria o secundaria. Y eso no vale. Es una argucia tentadora para la galería, pero soslaya con disimulo el cumplimiento completo de las obligaciones de las leyes vigentes. Y hoy quiero decirlo claramente. Transparencia Internacional tuvo un papel muy importante en el lanzamiento de los portales de transparencia en España cuando no existían las leyes. La mayoría de ellos se crearon para no quedar penalizadas por esta prestigiosa ONG. Y Transparencia Internacional tiene hoy una actividad realmente encomiable en otros campos más avanzados del buen gobierno, como la integridad pública, la buena contratación, la protección de denunciantes públicos o la regulación de los lobbies, entre otros. Temas de extraordinaria relevancia, muy conectados a la transparencia que nos ocupa y en el que, sin duda, esta Cámara, por cierto, tiene que seguir trabajando y profundizando a través del proyecto de ley reguladora de personas que ocupan cargos públicos, como ha hecho recientemente en junio Aragón, que ha enriquecido con muchos de los temas propuestos por Transparencia Internacional lo que ha sido su reciente ley de integridad y ética públicas, aprobada el pasado mes de julio. Una ley que viene a ser una modificación y una ampliación de su ley de transparencia. Pero numerosos autores académicos han señalado que los 80 indicadores de evaluación de los portales web que realiza Transparencia Internacional están lejos de contemplar las 254 obligaciones que las leyes canarias, la de cabildos, la de ayuntamientos y la de transparencia, señalan para cabildos y ayuntamientos en un caso o las 290 obligaciones que la ley canaria de transparencia le señala al gobierno regional y a sus entidades vinculadas. Quería hacer esta precisión para que no se confundan ambos campos. Ser bien evaluados en Transparencia Internacional no significa estar cumpliendo las leyes de transparencia. En todo caso, desplegados los planos de la arquitectura del sistema de transparencia en Canarias y en España, en dos años apenas hemos comenzado a levantar los cimientos de un edificio que en otros países se ha creado en siglos o en décadas. Sólidos edificios, por cierto, los de otros países, todo se ha dicho, pero que no soportan a veces, o muy malamente lo soportan, los embates actuales de la posverdad, de las verdades alternativas, de las verdades o de las verdaderas ficciones como sustitutivas de los verdaderos hechos. Es bueno tener esto presente, saber de dónde partimos y ser conscientes de que estamos al inicio del camino. Y sí, la transparencia no es algo a primera vista tan valioso para los ciudadanos como el sistema de pensiones, que debemos mantener y proteger. La transparencia es algo pendiente de construir, que, desde luego, para muchos no será equiparable al sistema de pensiones, una herramienta de protección de un final de vida mínimamente digno para la mayoría. Pero el sistema de transparencia es una herramienta que da cobertura y garantías al conocimiento de cómo se cumple todo el sistema de derechos, el de pensiones, el de salud, el de educación, el de justicia, todos. Si la transparencia no funciona bien, no solo la sociedad va un poco a ciegas, también los gobiernos pueden ir a tientas y no saber qué hacen sus administraciones, porque muchas veces la ausencia de transparencia oculta otra carencia, como es la ausencia de sistemas de información interna que permitan saber a los gobiernos y diputados qué es lo que realmente hacen las administraciones, sus administraciones. Los sistemas de información convertidos en transparencia pública constituyen un iluminador cuadro de mando sin el que, en esta era de la complejidad, no es posible ni la rendición de cuentas de los poderes públicos.
Comisionado, tres minutos más, señor comisionado, por lo que veo que tiene ahí.
Muy bien, gracias. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de transparencia y acceso a la información es la contrapartida pública que da respuesta a una de las dos esenciales libertades sobre las que descansa todo nuestro sistema de convivencia, bajo un Estado de Derecho. ¿A qué es contrapartida el sistema de transparencia? Es la contrapartida a la libertad de expresión, que se concreta también en la libertad para preguntar y para saber. La respuesta pública a esa libertad es el derecho al acceso a la información. Sobre ese pilar y sobre el derecho a un procedimiento reglado, se asientan el conjunto de todos los demás derechos, fundamentales o no. Porque sin libertad auténtica para hablar o para pedir información, ningún otro derecho, el que sea, se puede reclamar o exigir auténticamente. Ninguno. La libertad de expresión es previa y esencial para ejercer el derecho a saber, a conocer, que es el que se sustenta la transparencia y el derecho al acceso a la información. La libertad de expresión sin contrapartida pública de transparencia es una libertad coja, incompleta, frustrante cuando interpela a los poderes públicos, porque incluye el derecho a decir y preguntar sobre cualquier otro derecho o libertad, pero no el derecho a ser respondido. Y ese derecho es ahora cuando ha sido mejor reconocido por las leyes de transparencia y acceso a la información. En esa lucha estamos. Y si empezaba con un agradecimiento, quiero cerrar con otro, no menos sincero, al pequeño y compenetrado equipo que ha hecho posible el trabajo que refleja este informe. Una aspiración que tengo muy presente a menudo tiene que ver con lo que se decía en Burgos de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Metafóricamente, sobre los servidores de mi equipo, cabe pensar. Qué buenos vasallos si tuviera un buen señor. Siempre son una referencia muy estimulante para llegar y estar a su altura. Gracias.
Muchas gracias, señor comisionado. Muchas gracias. Intervención de los grupos ahora por orden de menor a mayor, como siempre. Comienza el grupo mixto. Señora Mendoza, 7 minutos.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor Cerdán. Antes que nada, darle las gracias a usted y a su equipo por la labor que están realizando desde la Oficina del Comisionado de la Transparencia, una institución que cada año que pasa va cogiendo fuerza en Canarias y a lo que solo falta dotarla de más medios para que pueda potenciar su tarea y tener más presencia en todas las islas. Y precisamente añado a mi agradecimiento el reconocimiento que usted dijo al comienzo de su exposición la semana pasada, aunque yo no pude estar presente en la comisión, sí que me la vi, y es que son que los pequeños municipios y cabildos lo que hacen es un gran esfuerzo en poner en marcha la ley de transparencia. Hacemos un gran esfuerzo en que se reconozca no solo este hecho, sino que hace falta dotar más medios a su oficina y en que debe de tener más presencia en todas las islas a través de la participación en jornada. En esto estamos absolutamente de acuerdo. Como también estamos de acuerdo en valorar muy positivamente el grado de dedicación a la atención a todos los requerimientos de ayuda e información que le hacen los ciudadanos las 24 horas del día. Una atención que, a pesar de todo, arroja un dato objetivo de demora media de 95 días para contestar solicitudes. Esto nos obliga, una vez más, a pedir que se haya una mayor dotación de recursos humanos para complementar la fantástica labor de los dos funcionarios, creo que son, y tres becarios que lo acompañan. Hay que entender que no es suficiente y que se deben atender y que deben de atender a decenas de reclamaciones durante el año, cantidad que va en aumento, 18 en el 2015 hasta 91 en el 2016 y ya a mitad de este año iban por 119 registradas. Como usted bien recoge en el informe, la demora de resolución de 95 días irá en aumento. No olvidemos que ya nos pasábamos del plazo de resolución máximo cuando eran 40 días. Ahora que la ciudadanía empieza a reconocer en la figura del comisionado de la transparencia un referente para dirigirse las reclamaciones sobre esta materia y sobre acceso a la información para que tengan los habitantes de nuestras islas, tenemos que hacer más accesible la propia figura del comisionado. El año pasado usted hablaba en el informe de la necesidad de cambiar aspectos de la ley de transparencia para poder reforzar la respuesta de esta institución. Si se ha analizado la incidencia de la aplicación práctica de la ley y se encuentran deficiencias o cosas que se deban de mejorar, tenemos que implementar para hacer las mejoras necesarias. Es un tema que vale la pena analizar y trabajar entre todos. Y quizás en este sentido lo más fácil es pedirle al Gobierno que empiece a desarrollar el reglamento de la ley, un tema que deberíamos tener resuelto esta legislatura y luego ir analizando qué deberíamos de cambiar. Porque la misma situación que tenemos aquí la tenemos en el resto de autonomías e incluso en la ley estatal. No se olviden que el compromiso con la transparencia de las administraciones y la creciente demanda social acerca de este tema apenas tiene unos años a pesar de que llevemos más de 4 décadas en democracia. Esta cultura de la transparencia y el compromiso de responder a ella con solvencia es una tarea en la que estamos muchas de las administraciones insulares, locales y regionales. Pero lo cierto es que lo limitado de los recursos hace que todavía vayamos más lento y que quizás se retrase durante unos años para poder estar al 100% de efectividad al ciudadano. Pero poco a poco yo creo que todos, y con la intención de ser cada vez más transparentes, lo vamos a conseguir. Aunque incido en que yo hablo por las corporaciones locales, estamos bastante limitados en recursos. ¿Y por qué es lo que debemos de hacer? Y ahora hemos puesto los cimientos y estamos construyendo, debemos también de revisar todos los proyectos para establecer un mejor diseño del marco legal o definitivamente quedarán grietas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias. Señora González.
Gracias, presidenta. Señor Sendán, buenas tardes. Yo quería empezar diciendo que esperaba que hoy en este pleno, porque esto ya lo debatimos hace una semana en comisión, pero bueno, había una diferencia, hoy estaban todos los diputados y se suponía que estaba el Gobierno, tal como se dijo en la proposición de ley de antes, tampoco hay ningún miembro del Gobierno, Administración, Comunidad Autónoma, que tenía, que es uno de los sujetos obligados para el cumplimiento de la ley. En cualquier caso, ya como le dije, hace el planteamiento, la posición de mi grupo de Nueva Canarias respecto al informe, a la ley de transparencia y a la aplicación de la transparencia en Canarias, ya la conoce porque se la comentamos, la debatimos en la comisión. En cualquier caso, hoy pretendo hacer un resumen porque con el escaso tiempo no va a haber de mucho más, no va a haber para mucho más, pero bueno, volverle a reiterar la felicitación por el informe del 2016, pues un informe que va mucho más allá, mucho más profundo y mucho más elaborado que el del 2015 y además que, como ya le dije, incluye un dato que entendemos que es muy, muy importante, por lo menos para nuestro grupo, que es el Índice de Transparencia de Canarias, que va a permitir evaluar de forma objetiva la realidad canaria en materia de transparencia. Evidentemente, queda mucho que avanzar en los futuros informes, pero para que eso ocurra, además del trabajo que tiene que seguir haciendo el comisionado de la transparencia, es necesario que todos los sujetos obligados cumplan efectivamente la ley, la apliquen de forma efectiva. Y como también ya le dije, y muy a mi pesar o muy a nuestro pesar, pues no tenemos mucha esperanza de que eso ocurra a corto, ni siquiera a medio plazo. Y particularmente o básicamente porque no existe en Canarias cultura de transparencia, no existe en la ciudadanía, pero lo que es peor, tampoco existe cultura en los gobernantes. Uno de los ejemplos que pone el informe es que menos del 1% de los canarios visita el portal de transparencia del gobierno, y yo ya le comenté que no era de extrañar, dada la escasa publicidad que, tal como dice el informe, se le ha dado a este portal ahora y desde el año 2015 en que se creó el portal. Y sin una buena campaña de difusión es muy difícil, primero, conocer el portal y todavía más difícil incrementar su accesibilidad y su usabilidad. Y además no vale el que hay recortes, el que no hay dinero, el que el dinero hay que utilizarlo en servicios básicos fundamentales, porque es que para este tema ha habido desde el año 2014 partida presupuestaria, ha habido dinero y no se ha utilizado. Y en el 2017 esperamos, como espera el comisionado, que el dinero que hay se utilice, pero además que se utilice para el fin que fue previsto. En cualquier caso, y con respecto a la escasa cultura por parte del gobierno, en este caso del gobierno de Canarias, yo voy a reiterar lo que ya hemos hablado en este Parlamento muchísimas veces, y es del reiterado incumplimiento por parte del gobierno de Canarias los requerimientos hechos por los diputados de este Parlamento, sobre todo en las solicitudes de documentación y en las preguntas escritas. Ese reiterado incumplimiento que obstaculiza o en muchos casos impide que podamos cumplir con nuestro trabajo. Y somos los diputados, los representantes de la soberanía popular, no contestarnos nosotros y no contestarle a la ciudadanía. Si no lo hacen con 60, ¿qué podemos esperar que lo hagan con el resto de la ciudadanía? Hicimos numerosas preguntas orales por parte de todos los grupos para que, preguntándole al gobierno el porqué de sus incumplimientos, se limitaron en todos los casos a pedir disculpas, pero insisto, disculpas que no fueron sentidas. Y vamos, y se lo digo por experiencia, porque hace un año mi grupo pidió una serie de documentación, hizo las oportunas preguntas orales en el Pleno. En este Pleno se nos dio propósito de enmienda y un año más tarde, porque las preguntas fueron realizadas en septiembre del año pasado, un año más tarde seguimos sin tener la documentación. Yo, para concluir, tal como le dije en la comisión, la realidad es que aquí todos los gobiernos se llenan la boca hablando de transparencia porque es lo que toca, porque es lo que está de moda y porque además, insisto, se creen que si hablan de transparencia alejan toda sospecha de corrupción, que también es lo que está de moda. Pero la realidad es que la ley de transparencia, una ley aprobada por este Parlamento, pero a propuesta del Gobierno, se ideó exclusivamente para cumplir el expediente, para quedar bien, pero con la intención de no cumplirla. Y a los hechos me remito. No la ha cumplido ninguna institución, ni los cabildos, ni los ayuntamientos, ni la universidad, ni el Gobierno de Canarias, pero a los tres primeros les vino impuesta. En el caso del Gobierno de Canarias no es así, puesto que el texto que aquí se aprobó fue a propuesta del Gobierno de Canarias y en ese texto venían las condiciones para el cumplimiento de la norma. Y la realidad es que dos años y pico más tarde no lo ha incumplido. Y como no pasa nada, porque la propuesta de ley, una vez se hizo la propuesta y se hizo la trampa, la ley contempla un régimen disciplinario difícil de llevar a cabo y, además, no regula la ejecutividad de las resoluciones y cómo enfrentarse a los incumplimientos de la misma, lo que convierte, en primer caso, a la institución del comisionado de la transparencia en un órgano poco eficiente y, a la vez, provoca una desvalorización de la ley por falta de consecuencias en su incumplimiento. Con lo cual, señor comisionado, me reitero, en nombre de mi grupo, en que muy pocas esperanzas de que en Canarias y de que el Gobierno de Canarias sea transparente. Y la opacidad, también a los ejemplos de todo este verano me remito a las microalgas, es más, me remito incluso ya no solo a lo que es la Administración General, me remito a un ente como el de la Radio Televisión Canaria, donde también lo que existe o lo que ha existido a este momento, esperemos que no siga, es opacidad. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Turno ahora para el Grupo Podemos. Señora Monzón.
Buenas tardes a todas y a todos. Señor comisionado de Transparencia, en primer lugar quería felicitarles no solo por el informe, el segundo informe que se realiza, mucho más extenso, mucho más completo que el del año anterior, a usted y a todo el equipo que ha trabajado durante todo este año por la transparencia en Canarias, también a los becarios que usted hacía mención también en la comisión, todas aquellas personas que creen en la transparencia realmente, porque como decíamos, la transparencia es mucho más que cumplir una ley. Es una forma de hacer gobierno, es una forma de hacer política que demanda a la ciudadanía. En época de crisis, aún con mayores razones, nuestros ciudadanos quieren saber que donde se les ha dicho que tenían que apretar sus cinturones, donde se les ha recortado en derechos, ese dinero que han dejado de percibir como derecho a la ciudadanía, ¿qué es lo que hacen los gobiernos con ese dinero que es de todas y de todos? Además, la transparencia es una forma activa de luchar contra la corrupción y el mal gobierno, y es una forma de participación. Lo decíamos en la comisión, lo que no se ve, lo que no se sabe, lo que no se conoce, no existe. Difícilmente de lo que no se conoce se puede participar. Por tanto, la transparencia además exige una dación de cuentas sobre las decisiones y acciones. Usted lo estaba diciendo hace un momento en su intervención, algo que tristemente ni los muchos gobiernos ni muchos partidos políticos están dispuestos a dar explicaciones a la ciudadanía sobre los actos o sobre las acciones que realizan. Me gustaría empezar por donde usted ha empezado, hablando de la falta de medios del comisionado de transparencia. Ya lo hablábamos, esas políticas austericidas que han afectado a todas las administraciones públicas con tasas de reposición que no tenían ningún sentido porque no se adaptaban a la realidad de ninguna de las instituciones, de ninguna de las administraciones públicas, sino que vienen dictadas por el Estado sin tener en cuenta absolutamente nada. Y evidentemente el comisionado que ha surgido o se ha generado en un momento en el que precisamente estamos en esas políticas austericidas han sido unos más castigados. Yo quiero recordar que además desde este grupo parlamentario, del grupo parlamentario de Podemos, en los presupuestos de 2017 presentamos una enmienda precisamente para aumentar en el capítulo, el subconcepto 190 de gastos de personal 200.000 euros para mejorar precisamente el personal que pudiera tener el comisionado de transparencia y que se eliminaran los complementos salariales de portavoces y presidentes de los grupos, que por supuesto no fue apoyado por esta Cámara. Dicho esto, hablando ya expresamente del informe, reiterarnos en algunas cuestiones que hablamos ya en la comisión y que le adelantamos, que compartíamos con el informe que ustedes han realizado. Por un lado, los ajustes que necesita la ley. Usted lo habla de ajuste, nosotros hablamos de modificaciones reales que necesita la ley para que realmente tengamos una publicidad activa que sea realmente eficaz. Es decir, ahora mismo la publicidad activa no tiene plazos de publicación, no tiene ninguna normativa para su actualización ni requisitos de calidad de la misma. Eso es importantísimo. Cualquier portal de transparencia, cualquier web que dé información, si no está actualizada, no solamente es que desinforme a la ciudadanía, sino que yo creo que es más grave. Nosotros comentábamos un caso concreto en la Comisión de Industria, Energía y Comercio sobre el autoconsumo de energía eléctrica, en que la página web estaba totalmente desfasada en una normativa que estaba totalmente desfasada, que ya estaba derogada y que, por tanto, era el daño que se hacía era mucho mejor que no hubiera información a que la información estuviera mal en una página web. Y eso, evidentemente, es algo que, bueno, pues o no se tiene en cuenta o no hay interés por parte de los responsables políticos para que esas portales, esa publicidad activa esté actualizada. Otra cuestión importante, hablábamos de la calidad de la información que sea útil para los usuarios utilizarla con formatos a través de los cuales se ponga a disposición y que esos archivos estén abiertos. Eso lo hemos comentado muchas veces. Poco a poco en algunas webs se ha ido mejorando, pero de nada nos sirve un PDF que abrimos y que en ese momento ya deja de estar actualizado y que ni siquiera muchas veces nos deja copiar ni pegar ni el texto que está en ese PDF, ¿no? Los incumplimientos sobre la publicidad activa en contratos menores. Usted hablaba del amparo a cargos públicos cuando solicitan información, que también son ciudadanos, y que no se les da. Nosotros le agradecemos porque finalmente, de aquella resolución que usted, sobre un consejero de Podemos del Cabildo de Hierro, uno de los más incumplidores, pues finalmente parece que han reaccionado y que una cuestión, como eran los contratos menores, que tienen que ser publicidad activa, pues al final se va a dar como un acceso, como una solicitud de información. No sabemos muchas veces las subvenciones, es difícil saber quiénes son los beneficiarios y adjudicatarios. Muchas veces también, cuando hay un incumplimiento no pasa nada, que esa es otra de los graves problemas que tenemos con esta ley. Usted lo dice, el régimen sancionador que tiene la ley es muy difícil de poder aplicarlo. Usted habla además que esa información que se demanda, como solicitud de información, debería pasar a publicidad activa. Y nosotros le damos la razón porque además esto facilitaría los medios. Si tenemos esa cultura que no existe de transparencia, en el que cada vez que hay una información que se genera, esa información está como publicidad activa, realmente vamos a ahorrar en el trabajo, que el esfuerzo que tienen que hacer cuando se solicita una información por escrito, un acceso a la información, y que tienen que elaborarla o traducirla, buscarla las personas, los responsables que tienen que hacerlo. También la dificultad en que la estadística, los datos que usted ha reflejado, ese índice de transparencia que usted ha intentado reflejar en un informe con muy pocos medios, con poca cultura, como he dicho, y que hayan estudios y unanimidad en todas las comunidades autónomas para poder hacer ese índice de transparencia, se ha hecho con la dificultad de encontrar todos los datos, porque resulta que al final, cuando usted solicita esos datos, en algunas instituciones le dicen que no ha habido y después usted tiene la certeza de que sí lo ha habido, quizás porque la estructura de esas administraciones no reconoce en la solicitud de información que tenga que pasar y que se contabilice como transparencia y que, sin embargo, esa estructura no lo permita. Por tanto, esa opacidad de la que hablamos que existe en todos los aspectos de muchas veces de muchas administraciones es imposible de controlarlo, en el sentido de que no pasa nada si lo hacen. Por tanto, el coste es visibilizarlo para que, a ver si se ponen colorados, si me va a permitir esta expresión, y que reaccionen, por tanto, las instituciones para facilitar esa información. Como me queda muy poco tiempo, voy a terminar. Como usted decía, que la ciudadanía exige que no solamente sean los programas, las acciones, el buen talento, sino que la gente quiera que las metas que realiza cada gobierno se sepan cómo se hacen. Para nosotros la transparencia sirve en el ámbito público para ganar eficiencia y legitimidad, y es la ciudadanía la que con urgencia reclama una democracia que inevitablemente tiene que tener por más participación de nuestra sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Monzón. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Reverón.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor comisionado. Sí, me gustaría, antes de empezar mi intervención, pues felicitando al trabajo que ha hecho usted y su equipo. Dicho esto, hasta aquí se han acabado las felicitaciones. ¿Y por qué digo esto? Pues porque da la sensación de que hoy, en lugar de hablar del informe de la transparencia, vamos a hablar del informe de la no transparencia. Hago alusión a esto, pues porque cualquiera que haya tenido acceso al informe podrá comprobar la actitud negligente por parte del Gobierno de Canarias y de muchas corporaciones locales a la hora de aplicar la ley. Señorías, la propia exposición de motivos de esta ley está cargada de muy buenas intenciones, pero a día de hoy poco creíble por su grado de incumplimiento. Desde mi grupo parlamentario consideramos que esta es una de las leyes más importantes para el funcionamiento de los poderes públicos. Es una ley para la calidad democrática. Es una ley llamada a transformar muchas cosas: la manera de concebir el poder, el ejercicio de la función pública, el ejercicio de la actividad política, la gestión del dinero público y también la manera de concebir el lugar del ciudadano dentro de un Estado democrático. Es una ley que, además, es una respuesta global del sistema democrático en un momento, y todos lo sabemos, en que la regeneración política se hacía especialmente necesaria. La transparencia, señorías, es sin duda uno de los elementos que complementan la democracia. Asimismo, la transparencia posee rasgos estrictamente democráticos. En palabras de muchos autores, la transparencia es un indicador de legalidad. Sin embargo, para que la transparencia pueda llevarse a cabo, debe existir información de calidad, y eso a día de hoy todavía no lo tenemos. Asimismo, también se requiere, por supuesto, una ciudadanía crítica para que se pueda hacer algo útil con esa información. A lo largo de mi trayectoria política he escuchado en muchas ocasiones que los problemas de la democracia se resolvían con más democracia y que los problemas de libertad se resolvían con más libertad. Pues quiero pensar que los problemas de la transparencia se deberían de haber resuelto con esta ley de transparencia. Sin embargo, tras la lectura del informe que ha presentado el señor comisionado, queda mucho por hacer. El objetivo de la norma, para que los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero, qué se hace con ese poder, para qué se hace y quién lo hace, dista mucho de que sea una realidad. La presentación del informe distingue entre lo que es la publicidad activa y derecho de acceso a las administraciones públicas canarias. Y se puede observar claramente el incumplimiento, y lo vuelvo a repetir, flagrante, de la comunidad autónoma. Y lo digo porque, tal y como dice el comisionado en su informe, y leo textualmente, el Servicio Canario de Salud no tiene portal de transparencia ni informa sobre sus obligaciones de publicidad activa en su web, y ha mantenido un largo oscurantismo respecto a datos de alto interés para la opinión pública, como son las listas de espera. Creo que con esto está todo dicho. Asimismo, se evidencia que el comisionado, la necesidad de contar con un mejor sistema de registro, toda vez que su comparecencia nos manifestó pues que había unos datos que remitía al Gobierno y los cabildos y que no le costaba al señor comisionado. Por lo expuesto en este informe, el comisionado no ha podido efectuar un control específico, pero no se preocupe, porque esta Cámara, como han dicho personas que han precedido mi palabra, le habrán dicho bien clarito que tampoco nosotros hemos podido ejercer este control porque nos falta información. Asimismo, falta información a la ciudadanía. Esa es la manera que tiene de entender la transparencia al Gobierno de Canarias, o al menos me gustaría matizar alguna de las consejerías del Gobierno de Canarias. Pero fíjense, todo esto parece responder a la normalidad política y sobre todo en este Parlamento, y el Partido Popular siempre creyó en la transparencia y esa es la razón por la cual aprobó y apoyó la Ley Canaria de Transparencia y esa es la razón por la que aprobó y apoyó la primera Ley Nacional de Transparencia en las Cortes Generales. En cambio, parece que lo que hace el Gobierno de Canarias, o algunas, y vuelvo a repetir, de las consejerías del Gobierno de Canarias, no es más que una forma de entender la transparencia, no es más que una forma de ver las cosas, pero el Partido Popular no está de acuerdo con esa forma de actuar. Señorías, la transparencia representa una nueva forma de gobernar, con obligaciones tasadas para, que son exigibles para todos, sin excepción y sin distinción. Pero eso parece que no se aplica o no se ha querido entender por parte del Gobierno de Canarias. La transparencia aporta salud e higiene a nuestro sistema democrático, pero la verdad es que la transparencia exige fundamentalmente una voluntad y una actitud nueva. Ese es, o debe de ser, el desafío de la transparencia, pero algunos parece que todavía no quieren entenderlo. Hemos de tener presente que la transparencia es hoy en día un valor tan esencial como necesario en lo que es un contexto político, económico y social. La transparencia está inherentemente unida al derecho de saber y del derecho que tienen todos los ciudadanos, que exigen de forma creciente estar suficientemente informados y tener un mayor grado de participación en las decisiones que les afectan. La transparencia constituye así un pilar básico que es necesario desarrollar e impulsar desde todos los niveles de la sociedad, como elemento fundamental para conseguir una equidad social y una eficiencia económica. La Ley de Transparencia también viene a posibilitar el impulso de un Gobierno abierto, que constituye un objetivo fundamental de una sociedad moderna y democrática y que creo que todos los que nos encontramos en esta Cámara deseamos para la sociedad canaria. He de decir que desde mi grupo parlamentario sí tenemos fe en las virtualidades de esta ley para evitar preventivamente algunos de los sucesos que nos están alejando de la población y que están creando un cierto punto de deslegitimación de sus representantes políticos ante los ojos de la ciudadanía. Lo que sí queremos, de cara al futuro, es que, por un lado, mucha, señor comisionado, mucha pedagogía con todos y cada uno de los obligados, en especial al formular las recomendaciones precisas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, relativas, por un lado, a lo que son el derecho de acceso y a la transparencia. No podemos ser testigos de incumplimientos que se despachan tan alegremente ante los medios de comunicación y que afean o nos afean a los que pedimos todo tipo de información. Y la verdad que me gustaría terminar diciendo que me encantaría saber, a ver si ya las administraciones públicas, todas aquellas a las que usted no le han contestado, se empiecen a poner las pilas y empiecen a aplicar esta ley, porque es una ley de aplicación. En definitiva, quiero decir y quiero terminar diciendo que podemos decir que estamos en el camino, pero que todavía queda mucho por recorrer. Y por eso quiero terminar mi intervención con una cita de Roosevelt, donde decía que una gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser o grande o democracia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora Rodríguez.
Gracias, presidenta. Señorías, quizás es por la hora, pero o el cansancio, pero yo creo que no voy a ser tan pesimista en cuanto a la situación. Desde luego que, en primer lugar, agradecer al señor comisionado, al señor Cerdán, el informe, el trabajo que ha realizado desde el comisionado. Ya lo vimos las semanas anteriores en la comisión y hoy tenemos la posibilidad de comentarlo, debatirlo nuevamente aquí. Desde luego que es el segundo informe que se presenta. Ya el año pasado se trajo esta información y hay una diferencia del año pasado a este. Examinando por partes en cuanto al trabajo del propio comisionado, desde luego que destacar o solidarizarnos con esa falta de medios de los que hablaba, medios humanos y medios materiales, la falta de presupuesto que con la que trabaja el comisionado, con ese equipo tan reducido. Pero esa cuestión también es la misma o el mismo problema con el que se encuentra toda la Administración. Quizás esa falta de conciencia de asumir la ley realmente y de aplicarla hace que no se cuente con un presupuesto específico para aplicar la transparencia, con un personal específico, con una unidad de transparencia. Quizás haga falta dotar y tener un mejor presupuesto y unas mejores unidades, tanto de medios humanos como materiales, no solo por el propio comisionado, sino digo por todas las administraciones. Desde luego que es un acierto lo que planteaba en la comisión, y que ya también se ha comentado aquí, de la posibilidad de tener más presencia en las islas periféricas, no estando allí físicamente, porque generará probablemente un mayor gasto, sino buscar una forma o un método, las nuevas tecnologías probablemente serán suficientes como para que el comisionado recoja esas quejas y esas inquietudes, la preocupación o la exigencia de transparencia en las islas periféricas, como decía, donde también hace falta o se hace necesario. La falta de la puesta en marcha de la sede electrónica del propio comisionado, pues también es una asignatura pendiente. Eso permitiría agilizar los plazos de respuesta del propio comisionado. Y en cuanto a las propias administraciones que se examinan aquí, tanto el Gobierno de Canarias como los ayuntamientos, como las universidades, desde luego que este informe debe tomarse como una evaluación para cada una de las administraciones. Las que cumplen o las que intentan cumplir, las que intentan aplicar la ley, pues servirá para motivarles y animarles a seguir cumpliéndola y a seguir mejorando. Y las que no lo hacen, porque hay muchas que no lo hacen directamente y no dan respuesta, no responden a las solicitudes del comisionado, pues deberán empezar a trabajar y a cumplir con esta ley. Y aquí lo enlazamos ya con uno de los puntos débiles de esta ley y del comisionado, de todo este trabajo, que tiene que ver con la falta o la deficiencia del régimen sancionador que hace fácil incumplir con la ley. Quizás habrá que revisarlo, aprobar un reglamento y de alguna forma ser bastante más exigentes para que cueste un poco más, o sea, un poco más caro a la Administración, y no solo el reproche del comisionado o el reproche ciudadano. Hay un dato importante en el informe que habría que tener en cuenta, que deja ver que no se han examinado los organismos autónomos dependientes del Gobierno. Por tanto, esa buena nota que por ahora se le atribuye al Gobierno de Canarias, ya el comisionado advierte de que el año que viene puede verse rebajada, dado que los organismos autónomos ya en una primera prueba que se les ha hecho no superan el aprobado. Por tanto, entiendo que esos organismos autónomos habrán leído, conocen este informe y estarán trabajando para que el año que viene el resultado del informe no baje la nota de Canarias. Como decía, se necesita ese desarrollo reglamentario y además analizar a otros sujetos obligados en el artículo 3 de la propia ley de transparencia, sindicatos, partidos políticos, todas las organizaciones que reciben subvenciones y fondos públicos. Otros datos llamativos es la creación del propio portal del Gobierno de transparencia, que no ha tenido la suficiente divulgación y, por tanto, el Gobierno deberá ocuparse de dar esa divulgación para que los ciudadanos lo conozcan e intentar consultarlo. Desde luego que el Partido Socialista creemos en un Gobierno transparente, abierto y fiable para la ciudadanía. Y la transparencia es clave para que los ciudadanos tengan confianza y participen de la Administración y se impliquen en las acciones de Gobierno. Si no, mantendremos esa lejanía y ese rechazo de la ciudadanía muchísimas veces a las acciones de Gobierno, en cualquier ámbito, regional, insular o local. Es la única manera de ofrecer servicios públicos eficaces y eficientes, que los ciudadanos se sientan partícipes y respetados en sus actuaciones. El Partido Socialista ha trabajado en ese camino. La ley de transparencia en Canarias se aprueba en 2014 bajo una consejería o en la dirección de un consejero socialista. Se queda también pendiente de aprobación, o sea, en 2016 se aprueba la estrategia marco de Canaria de Gobierno Abierto, y se queda sobre la mesa también la ley de altos cargos públicos, que entendemos que el Gobierno está trabajando y que seguro, con toda seguridad entrará en vigor pronto, en estos próximos meses. según nos ha informado el consejero en algunas intervenciones o preguntas que le hemos realizado. Pero muchas veces una buena gestión no tiene acogida por los ciudadanos si no se cuenta bien, si no se traslada bien, si no se da la información y si no se accede a la documentación y a la información que solicita los ciudadanos. Hemos tenido ejemplos, ya lo hemos visto estos días, las microalgas, los vertidos, las listas de espera. El gobierno socialista o el consejero socialista publicaba las listas de espera de sanidad. En este caso no es así y desde luego se genera cierta incertidumbre e inseguridad por los usuarios, por los ciudadanos, por los pacientes. Igual sucede con los datos de dependencia. Habría que establecer unos criterios únicos para, a la hora de determinar cuáles son los datos correctos en un caso o en otro, y no entrar en discusiones de si es verdad lo que se publica o no. Por tanto, señor comisionado, mostrarle nuestro apoyo a seguir trabajando para que el año que viene el informe nos dé una buena noticia y se haya avanzado en democracia, en participación y en transparencia.
Muchas gracias, señora Rodríguez. Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor comisionado, buenas tardes. Le felicitamos porque con pocos medios y humanos y poco presupuesto nos presenta hoy un buen informe, un excelente informe que mejora el del año pasado y que nos sirve de foto para contemplar cuál es la realidad, para extraer conclusiones sobre los aspectos a mejorar en un proceso que es de mejora continua. Lo decía la señora Mendoza, las administraciones más pequeñas tienen más dificultades y demuestran menor transparencia en Internet. Afortunadamente, los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder con mayor facilidad al alcalde y a los concejales y a los funcionarios. Y esto, lejos de verlo como un freno, queremos ser flexibles porque, según nuestra ley de transparencia, los medios de acceso a la información no se limitan a un portal de Internet. Un sistema de información multicanal es garantía de transparencia y de igualdad de todos los ciudadanos al acceso a la información, porque no todo el mundo tiene o se maneja en Internet, pero sí llaman al 012 o acuden a una oficina de información. Los portales son un instrumento más. Sin embargo, los análisis se hacen atendiendo exclusivamente a la web y sería positivo que en el futuro pudieran tenerse en cuenta y valorarse los esfuerzos de transparencia que hacen las administraciones a través de otros medios. Podemos constatar que las solicitudes de acceso a la información siguen siendo escasas. No hay presión ciudadana. Por eso las administraciones se centran en la prestación de los servicios públicos, en resolver una ayuda social, las subvenciones, abonar las facturas y dejan atrás estas obligaciones. Nos hablaba esta mañana la señora Acuña de las dificultades que afrontan los municipios con escasos medios y con poco presupuesto para cumplir con sus competencias. Y, sinceramente, escuchándola, se me hace difícil pensar en sancionarlos por no cumplir la ley de transparencia o por cumplirla deficientemente. Este año, el informe incorpora como novedad el Índice de Transparencia de Canarias, que puede servir como herramienta de medición para otras comunidades autónomas. La cooperación entre el Gobierno y el comisionado es esencial para elevar la nota media de ese índice. Este informe ha de servir para mejorar y perfeccionar la estrategia marco de gobierno abierto que el Gobierno ha aprobado recientemente. Según el informe, 20 de las 96 principales instituciones obtuvieron más de 5 puntos sobre 10 en el índice. El resto influyeron en la nota a la baja. Y nos preguntamos si esto atañe solo a Canarias o una cuestión, cómo estamos posicionados respecto al Estado o al resto de comunidades autónomas. Y, señorías, el lento incremento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia no es exclusivo de Canarias. Es algo generalizado en todas las administraciones de España y así lo ponen manifiesto los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal. Ha habido avances. Como pone de manifiesto el informe, cuando afirma que el indicador de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias se sitúa en un nivel, dice usted, más que aceptable, el 7,69%. Pero hay que adoptar medidas para seguir avanzando. Por ejemplo, automatizar la carga de información para vincular al portal de transparencia los magníficos sistemas de información que sí tenemos como y con los que cuenta la comunidad autónoma. Se me ocurre el sistema de información territorial, uno de los más completos que se conocen, la web Canarias Saludable, con información puntual sobre la sanidad y el medio ambiente, el portal del Servicio Canario de Salud sobre las listas de espera, el perfil del contratante para contratos, y quizás esto se pueda solucionar pudiendo integrar los datos con una solución técnica que permita replicarlos en el portal de transparencia. Estamos seguros que todas las administraciones trabajan en la medida de sus posibilidades y estamos de acuerdo con usted en que uno de los objetivos de una buena política, de un buen gobierno, de una buena gestión, debe partir del análisis y del diagnóstico previo para trazar un plan viable, ejecutar las acciones y las acciones planificadas y su posterior evaluación. La evaluación de las políticas públicas es el mejor referente para mejorar y corregir el rumbo, lo que permite dar cuentas a la ciudadanía, la rendición de cuentas a la ciudadanía, porque nos permite además un juicio de valor sobre el éxito y el impacto de las políticas, saber si estamos en el camino correcto. Esto es un cambio de cultura difícil de asimilar en este mundo de la inmediatez, de la apariencia, del espectáculo, de los 140 caracteres y cuando la memoria solo nos dura 10 minutos, nada más que 10 minutos. Pero nosotros estamos comprometidos con la transparencia y, por tanto, a que los servidores públicos seamos examinados y valoramos por lo que realmente hacemos. Le animamos desde el Grupo Nacionalista a seguir trabajando y cuente con nuestro apoyo para mejorar el índice de transparencia de Canarias, para mejorar la implantación de la ley en las islas y para caminar en ese objetivo de la evaluación, de la gestión, de la planificación y del análisis de las políticas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Turno ahora para cerrar el señor comisionado por tiempo de 10 minutos.
Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver si soy capaz de concentrar en todas las amplias sugerencias y valoraciones que se han realizado en estos últimos minutos sobre el informe, del que inicialmente agradezco las valoraciones genéricas que he recibido, porque me consta, no solamente por ahora, sino por las manifestaciones que se hicieron en comisión y por el conocimiento que demostraron ustedes del mismo, que lo conocen. Realmente ha sido un informe trabajado, hecho dentro de la casa, sin externalizaciones y con el ánimo, digamos, de ir abriendo caminos y ir sobre todo aprendiendo, porque como he dicho muchas veces, nosotros también, si las administraciones son nobles en materia de transparencia, nosotros estamos aprendiendo, pues como la bicicleta, a la vez que caminando, ¿no? Voy a tratar de agrupar comentarios que se han hecho, algunos compartidos, hay algunas cuestiones que se han tocado todo el mundo, pero me gustaría empezar por una reflexión que se ha planteado aquí por varios de los portavoces, que es que ¿existe transparencia en Canarias o en la comunidad autónoma? Es decir, ¿cómo respondemos a esa pregunta? El índice que nosotros, de alguna manera matemático, hemos alcanzado respecto al cumplimiento de lo que en el portal de transparencia, de las obligaciones que establece la ley, ¿es un índice suficiente para respondernos a esa pregunta? Yo creo que solamente la podemos responder cuando, en el conjunto, al menos del Estado español, y si pudiera ser en Europa mejor, tuviéramos un sistema de comparativo para medir a las gobiernos autónomos con gobiernos autónomos, capitales de más de 200.000 habitantes con las capitales, porque ocurre como con la velocidad, ¿no? Que en las carreras, digamos, no solamente gana el que llega primero o el mejor, sino que realmente hablamos de la gente más rápida y más lenta siempre en comparación con los primeros de la carrera y con los que acaban la carrera. Por lo tanto, la transparencia, como la velocidad, es algo evolutivo, es algo que solamente se puede medir bien cuando se puede medir por comparación con semejantes, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy seguro, por eso cuando en el informe anunciamos que el año que viene de repente baja, yo no estoy seguro si aun bajando la puntuación el año que viene bajará la transparencia, porque seguramente los parámetros van evolucionando a medida que el resto de las administraciones se mueven generalmente siempre hacia arriba, ¿no? Respecto a cómo mejorar este marco, Ya en esta Cámara, ustedes lo han conocido en esta misma, en este mismo pleno, está en marcha tanto la estrategia de gobierno abierto de la comunidad autónoma como esa ley que les comentaba antes sobre regulación de cargos públicos. Creo que son dos instrumentos que están en marcha y que sobre los que esta propia Cámara, como decía, puede trabajar en el futuro para mejorar el marco, ¿no? Y hacerlo en las líneas que ustedes mismos han señalado. Por una parte, para mí el más urgente y más importante desarrollo de la estrategia de gobierno abierto podría ser el desarrollo del reglamento, porque es cierto que la ley señala cuantitativamente muchas obligaciones, pero el reglamento, como ha señalado algún portavoz, nos va a determinar cómo cualitativamente se cumplen esas obligaciones. La ley dice, cúmplanse para el Gobierno de Canarias 290 obligaciones, y el reglamento diría cómo tiene que cumplirse, algo que en este momento falta y que, por lo tanto, tiene, de alguna manera, sin criterio de actuación, a muchos funcionarios responsables de la SURIP, no solamente en las diferentes consejerías, sino en las 81 entidades vinculadas al Gobierno o en las 60 entidades vinculadas de los cabildos o en los más de 200 de los ayuntamientos. Por lo tanto, ese reglamento va a iluminar, valga la redundancia, el cumplimiento de la ley, que en este momento se está haciendo, como decíamos en comisión, a veces a paladas de PDF, porque no hay ninguna obligación de que los contenidos sean actualizables en determinado momento, que los contenidos sean en determinado formato, y por lo tanto el reglamento, que ya contamos con algún precedente, la primera comunidad ha sido la valenciana recientemente, no ha habido muchas que lo han desarrollado, pues es algo que va a mejorar seguramente no solamente la ley de transparencia, sino esa estrategia de gobierno abierto que el Gobierno ha explicitado aquí que quiere mejorar. Y en cuanto a la nueva ley de cargos públicos, creo que en el debate político en este país está en este momento fundamentalmente la regulación de los lobbies, que afecta a las leyes de transparencia, indudablemente, porque ayudan a entender cómo los poderes públicos toman sus decisiones y otros aspectos de la buena gobernanza. Y creo que también, me imagino, en los próximos meses va a tener entrada ese proyecto de ley en el Parlamento y tiene una oportunidad de seguir trabajando en esa materia. En cuanto al acceso a las islas del comisionado, que se ha tocado en varias intervenciones, nosotros hemos manifestado nuestro propósito de en los próximos meses, y empezaremos por el hierro precisamente el día 10 de octubre, visitarlas más, hacer más pedagogía, como se nos ha dicho. Pero también les digo, lo comenté en la comisión, que somos perfectamente accesibles teniendo una sede electrónica. Muy pocas administraciones de nuestro tamaño y de nuestra juventud pueden decir que tienen sede electrónica ya, y teniendo una respuesta en horas siempre a través de, fundamentalmente, de las redes sociales a cualquier consulta, pregunta, planteamiento que se nos hace, ¿no? Creemos también importante, y en eso creo que la propia comunidad autónoma tiene amplio margen de mejora, la integración de los sistemas de información que tiene. Es decir, tenemos en algunos casos, como el de Gracán o de información geográfica o de información económico financiera, la Unifica, plataformas absolutamente desconocidas, que casi podríamos decir que es un pequeño derroche en la medida que cuestan mucho, dan mucho servicio, pero son poco conocidas, que de alguna forma, vinculándolas mejor a la propia ley de transparencia, publicitándolas más, habría no solamente una sensación de estar mejor informados, sino una evidente mejor información en el conjunto del tejido social canario, en algunos casos con elementos que solamente aparecen en los medios como el trueno cuando truena, y que sin embargo están ahí permanentemente, a veces están recónditamente ocultos, fundamentalmente porque no las hemos puesto de alguna manera más visibles o más accesibles a los ciudadanos. Otra de las cuestiones que se ha comentado y que también me gustaría reflexionar es el famoso tema que del 1% de ciudadanos canarios que visitan el portal de transparencia. Después de haberlo comentado en la comisión hace unos días, me tomé la molestia de ir a comprobar, como les decía antes, comparativamente qué podemos encontrar y no hay en otras comunidades información. Sí lo hay en las del portal estatal de transparencia, y da la curiosidad de que es un porcentaje muy parecido al prácticamente semejante al canario. ¿Por qué? Porque en Canarias han visitado el portal de transparencia 20.000, es decir, un 1% en términos redondos de los 2 millones de canarios, y en el portal de transparencia estatal el año pasado lo visitaron 444.000, es decir, casi un poquito menos, casi el 1% de los 46 millones de habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Fundamentalmente por una parte, la élite preocupada por la transparencia, porque lo decía el otro día en comisión, es una élite. Cuando es un 1%, realmente son ciudadanos muy sensibilizados políticamente, o son periodistas, o son políticos, o son ustedes mismos, o son funcionarios. Esa élite, diríamos, seguramente crecerá en el futuro, pero no creamos que va a crecer mucho más allá del 5% o del 10%, porque son muchos los portales más atractivos que cualquier portal de transparencia. Lo importante en este caso, como he indicado en alguna ocasión, es que en los portales de transparencia la información exista, porque la virtualidad de los portales no es tanto, a veces, que la vea una élite, sino la virtualidad es que toda la administración, políticos y también funcionarios, todas las administraciones, sepan que van a ser o que pueden ser vigilados por los datos allí expuestos. El efecto panóptico, es decir, oiga, la gente se comporta mejor cuando sabe que puede ser vista y, por lo tanto, aportar mucha información a los portales, aunque solamente lo vea el 1%, esa élite es importante, porque cuando detecten algo relevante, lo van a proyectar vía prensa, vía otros medios de divulgación, lo van a proyectar hacia el conjunto del 100% de la población. Por lo tanto, estemos más preocupados por alimentar bien los portales que por el que sea el 1, el 2 o el 3%, que en cualquier caso no es un porcentaje inferior al del portal de transparencia del Estado. Respecto a mejoras también que se han planteado, que han surgido ahora o en la comisión, se habló en la comisión algo del derecho de acceso de los 60 ciudadanos canarios que se sientan en esta Cámara, que también es un derecho de acceso a la información. Comentamos la posibilidad de constituir un grupo de trabajo que facilite, de la misma manera que hemos facilitado el acceso a la información a consejeros de cabildos o concejales, que permita, de alguna forma, establecer mecanismos más fáciles y por otra parte, más razonables, porque ustedes mismos, en la última comisión donde se trató este tema, alguna de las portavoces señaló que había preguntas a veces irrisorias. O, si vamos a ser serios y hacer también autocrítica, como he intentado hacerlo al principio, que había preguntas que se realizaban desde esta Cámara sin saber si la comunidad autónoma es competente. A veces preguntas sobre temas que tienen que ver con cabildos, con ayuntamientos o con el Estado. Y, por lo tanto, para que los funcionarios de la comunidad autónoma, de alguna manera, apliquen con diligencia su trabajo, lo lógico.
2 minutos más, señor comisionado.
Lo lógico es que les lleguen, y perdonen este pequeño inciso, preguntas que tengan que ver con las competencias de esta comunidad o que las deriven directamente ustedes a los cabildos en el caso de que quieran información de otra administración. Concluyo. Agradezco el impulso que en los meses siguientes puedan ustedes realizar desde esta Cámara a través de las leyes en marcha o a través de la discusión de la estrategia de gobierno abierto, y como siempre quedo a su disposición para comparecer las veces que sea necesario en la Comisión de Gobernación, que, como les dije, entiendo que es el Consejo de Transparencia de esta comunidad, en la medida que es una comunidad con comisionado, sin un consejo específico, es una comunidad con un modelo tan singular que permite eso, permite que la Comisión de Gobernación de este Parlamento sea de facto el Consejo de Transparencia de esta comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor comisionado. Proseguimos, señorías, con el orden del día sobre la proposición de ley sobre medidas de seguridad en los parques infantiles ya se concluyó. Proposición de ley del Grupo Socialista de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda de Canarias. Le doy la palabra al secretario primero para que haga lectura.
Visto el informe de la Consejería de Hacienda 24 de julio del 2017 que concluye no dar conformidad a la tramitación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario, no solo por existir ya en la normativa vigente potentes beneficios fiscales aplicables a la adquisición o arrendamiento de la vivienda habitual, sino al mermar de forma considerable la recaudación tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que supondría un elevado coste fiscal que afectaría negativamente a la regla del gasto. Considerando que corresponde al Gobierno manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no a su tramitación, si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, de acuerdo con el artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Canarias, en su virtud, a propuesta conjunta del presidente y de las consejeras de Hacienda, de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, acuerda manifestar el criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias.
Señor secretario primero, tiene la palabra el señor portavoz. Tienes 15.
Señorías, medios de comunicación, miembros del Gobierno ausentes que no dan conformidad. El Grupo Socialista ha manifestado su preocupación por las dificultades que tiene el acceso a la vivienda y que cada vez son más crecientes por parte de la ciudadanía en esta comunidad autónoma. Hemos hecho diversas propuestas para desarrollar políticas públicas de vivienda más efectivas, propuestas que, por desgracia, hasta la fecha no han tenido la suficiente aceptación por parte del Gobierno. Con la ley que le vamos a consideración de esta Cámara y que esperamos que en el transcurso de su tramitación y que esperamos que sea tomada en consideración, evidentemente, podamos todos llegar a un punto en común para mejorar desde la perspectiva fiscal las condiciones de acceso a la vivienda, podamos dar un paso, al menos de forma que los costes de acceso sean menores y de forma más especial a los jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas, familias monoparentales, aunque también se podría decir, aunque esté mal dicho por la Real Academia, monomarentales, porque es la mayoría, y personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. Siempre hablamos de vivienda habitual. Antes de defender el contenido de la proposición de ley, tal vez sea necesario exponer algunas cifras de la realidad social que existe en Canarias, de las dificultades...
Disculpe, señor portavoz, por favor, ¿pueden cerrar la puerta? Son tan amables. Arriba.
Las dificultades para la emancipación de los jóvenes, de muchas familias que están en situación de exclusión social y actualmente, aunque macroeconómicamente todavía no se haya firmado por los técnicos, sí creo que podemos considerar que estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria sujeta a determinados deseos de especulación derivados a su vez, perdón la redundancia, no por la demanda interna, que es bastante débil, sino porque la oferta se ha desplazado hacia una demanda externa muy pujante, es decir, hacia el turismo y el fenómeno de la vivienda vacacional. Nos estamos encontrando con dos fenómenos, como decía, municipios turísticos donde muchos trabajadores no pueden hacer frente a los precios elevados para poder residir en ellos, y rentas bajas que hacen muy difícil afrontar el precio de una vivienda. Según el último dato del INE, los peores salarios, la Comunidad Autónoma de Canarias es la segunda en peores salarios de todo el Estado, un 14% menos de la media nacional. Nuestra tasa de paro es la tercera más alta de todo el Estado. La temporalidad ocupamos también el tercer lugar. Y estos indicadores, aunque se mueven un poco y fluctúan, y en los últimos años ha mejorado un poco, siguen siendo bastante preocupantes. Si analizamos el precio de la evolución del precio de adquisición de la vivienda, Canarias, junto con Baleares, lidera el aumento de los precios de la vivienda a unos ritmos bastante preocupantes y si analizamos el precio del alquiler, otro tanto de lo mismo. En el 2007, en lo que va de año, el precio de la vivienda en Canarias se ha incrementado un 9,14%, liderando el crecimiento nacional, y en el alquiler, de entre 2014 y 2016, un 16,8%, 6 puntos más que la media nacional, y si nos atenemos a lugares específicos como, por ejemplo, Arona, el segundo municipio de toda España donde más creció el precio del alquiler, un 43%, pero otros municipios también como Granadilla, Puerto de la Cruz, Telde, San Bartolomé Tirajana, Puerto Rosario, o aquí mismo en esta ciudad, Santa Cruz de Tenerife, donde el precio del alquiler subió un 13,6%, siendo este mismo municipio donde Cáritas Diocesana ha informado recientemente que el 56% de las personas que atendieron el año pasado eran trabajadores con contrato indefinido. Tener un trabajo no te asegura tener un acceso a una vivienda digna. Sin abandonar el catastrofismo, evidentemente podemos poner soluciones sobre la mesa. Nosotros queremos que esta situación, creemos que tenemos herramientas para poder ir solucionándolas. Además, hay nuevos fenómenos que antes no se daban. Docentes, por ejemplo, que se trasladan a islas no capitalinas, a núcleos turísticos, donde es su destino, y tampoco encuentran vivienda, o si la encuentran la vivienda es un precio que su salario, desde luego, tienen que dedicar un porcentaje del mismo demasiado alto, excesivo, ¿no? Esta realidad social debe ser abordada. Además, el que tengan un menor porcentaje de sus rentas dedicadas a la vivienda hace que puedan disponer de esos recursos para el consumo, con lo cual un crecimiento positivo en el resto de la economía o el ahorro. Y desde luego nosotros creemos que esta, además creemos, vamos a ser sinceros, creemos que esta no es la única solución. Es una de las soluciones que hay que poner sobre la mesa, pero no es la única solución que hay para poner medidas frente al problema de la vivienda. Hay medidas que hemos propuesto, como por ejemplo la adquisición de viviendas a promotores y entidades financieras. Lo propusimos en una enmienda a la Ley de Crédito Extraordinario. Fue rechazada, por cierto, por los grupos de Coalición Canaria, Partido Popular, Nueva Canarias y Grupo Mixto. Pero entendemos que hay todavía posibilidades para entender que en los presupuestos del 2018 habrá cabida. No en vano, no sería así si no fuese, entendemos que va a ser así porque el Gobierno de Canarias a esa propuesta que nosotros hemos hecho ha ido por las diferentes islas hablando con cabildos y ayuntamientos prometiéndoles que va a realizar esa acción. No hay presupuesto para ello, nosotros lo propusimos, fue rechazado, esperamos que en el 2018 sí pueda ser así. Además, apostamos por la necesidad de ampliar los medios materiales y de personal con los que cuesta el Instituto Canario de la Vivienda y, evidentemente, la modificación del decreto de vivienda ocasional que, cesando a la anterior consejera, pues no se soluciona nada. No solo cesando a una consejera se soluciona el tema de la vivienda ocasional, hay que poner medidas sobre la mesa para revisar el decreto y a la vista está que todavía el Gobierno de Canarias no tiene una idea clara hacia dónde ir. Pero eso lo abordaremos en otras cuestiones. A esto hay que añadir también políticas necesarias de gestión de suelo, poner suelo disponible para la promoción de viviendas públicas, para planificar en el futuro que haya bolsas suficientes de suelo para que haya vivienda pública y que el parque de vivienda pública no solo aumente a corto plazo adquiriendo las viviendas que están vacías, sino que se puedan planificar las mismas en el medio y largo plazo. En definitiva, yendo al contenido estricto de la proposición de ley, porque tampoco queda mucho tiempo, pero vamos a tener la oportunidad, si se toma en consideración, de debatirlo y analizarlo en ponencia, así como en comisión. Las principales medidas, pues, es una reducción de diversas figuras impositivas que tenemos en esta comunidad autónoma. Por lo pronto, el IGIC, el IRPF y el impuesto de transmisiones patrimoniales. En todas sus vertientes, no solo en la adquisición de vivienda habitual, sino en también hay que fomentar el alquiler. De hecho, en cuanto al alquiler, y voy a destacar una de las medidas, nosotros planteamos una medida novedosa, arriesgada, que tal vez sea modificada, depurada y perfeccionada a lo largo del trámite de ponencia y discusión de la ley, si sus señorías aceptan su tramitación, que es el establecer incentivos de desgravación fiscal en el IRPF a aquellos propietarios de viviendas que alquilen sus viviendas a precios socialmente responsable en función de su valor catastral, que es el indicador que hemos visto más factible desde el punto de vista técnico para introducir esta medida. Hay otras medidas en las que, sobre todo, a quien se beneficia es, como dije antes, a personas con discapacidad, familias numerosas, familias monoparentales, jóvenes menores de 35 años, y también decirles que principalmente y que también tenemos en cuenta, evidentemente, el nivel de renta de las personas o las familias beneficiarias para que sean, sobre todo, las de rentas más bajas las que se puedan beneficiar de estos incentivos fiscales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro. Turno ahora para los restos de los grupos para fijar posición por tiempo de 7 minutos. Comienza el grupo mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo, señoría. Antes que nada, decir que Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de la toma en consideración de esta interesante proposición de ley que nos trae el Grupo Socialista, porque estamos convencidos de que una vez que pase por el trámite de enmienda y la debatamos en ponencia, va a ser una ley con una evidente utilidad social y que beneficiará sin duda a todos los canarios. Una ley necesaria porque en los últimos años se ha evidenciado la necesidad de impulsar una política de vivienda más activa, que permita dar acogida no solo a los más de 14.000 solicitantes que tenemos de vivienda de protección oficial y también a los miles de canarios que tienen muy difícil acceder a un hogar. una tragedia que castiga especialmente a los jóvenes. Es en materia de vivienda donde aún tenemos problemas notables. Seguimos sin terminar de configurar un plan de viviendas de Canarias a pesar de nuestra insistencia y la de otros grupos desde el que comenzó la legislatura para que en su momento los socios de gobierno lo impulsaran. Una demanda que por desgracia no tuvo mucho éxito, pero a la que no renunciamos ni renunciaremos hasta que no se realice el plan. Y ahora que vivimos un momento en el que se ha mejorado la actuación en materia de vivienda, ya sea aprobando ayudas para la mejora y renovación del parque público e incluso arreglando en parte el desaguisado que hasta hace escasos meses sufrían los beneficiarios de ayudas de hipoteca joven y de vivienda usada, tenemos aún así que aprovechar el momento y trabajar para resolver las necesidades de los canarios en materia de vivienda. Piensen que aún estamos configurando el baremo social que sustituirá al sistema de sorteo. Aún debemos mejorar también nuestra respuesta contra los desahucios y dar solución habitacional inmediata a las mujeres que han sufrido violencia de género. Por eso le decimos que ahora es el momento de avanzar en esta materia. Incluso el Gobierno del Estado está trabajando en un plan para financiar las actuaciones en vivienda en todas las comunidades autónomas, algo que tampoco debemos desaprovechar. Con esta proposición de ley se da un paso adelante del que tenemos que participar todos, para convertir esta propuesta en una ley útil para el interés general de nuestros ciudadanos. Estamos ante una proposición de ley de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias, que lo que propone es modificar varias leyes fiscales para facilitar que los canarios puedan optar no solo a la compra de una casa, sino también a la posibilidad de entrar de alquiler en una, si es su preferencia, y todo esto a través de deducciones en incentivos fiscales. A través de las modificaciones recogidas se minoran los ingresos tanto del IRPF, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del IGI, lo que ha generado un informe contrario a su tramitación por parte de la Consejería de Hacienda, ya que con el escaso tiempo que han tenido para estudiar el impacto de esta proposición no han podido establecer la reducción que tendrán los ingresos de la comunidad autónoma y, por tanto, la merma consiguiente en los presupuestos del Gobierno de Canarias y de las corporaciones locales, puesto que se nutre parte de ello de lo que se recauda de este impuesto. Y les tengo que decir que nos hubiera gustado que el estudio de la Consejería de Hacienda hubiese sido más detallado y que hubiera podido evaluar de cuántos millones de euros hablamos, por un motivo de responsabilidad política y para poder tener todos los datos antes de tomar una decisión respecto a esta toma en consideración, ya que en algunas de las valoraciones nos estimaban una merma incluso de más de 10 millones de euros en la recaudación de algunos impuestos. Sin embargo, ha pesado más en esta decisión un sí a nuestro grupo, porque se trata de una iniciativa legislativa que mejora la política social de nuestro archipiélago y que esperamos que resuelvan la situación de miles de canarios que hoy en día no pueden acceder a una vivienda. Porque al final hablamos de que es una opción política el decidir dónde invertimos los fondos públicos mientras no contravenga el interés general. Y han de reconocer que vivienda siempre ha estado financiada por debajo de sus posibilidades, tanto en los años de donde más crisis existía como en los momentos en los que no. La ley prevé su entrada en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, donde si todo va bien y se aprueban los presupuestos estatal y autonómico, así como los aspectos económicos de nuestro REF, podríamos hablar de un presupuesto bastante expansivo para el próximo año. No podemos olvidar que la recuperación económica también ha provocado el aumento paulatino de alquileres y precios de la vivienda, un incremento que tampoco ha estado relacionado con las subidas salariales, por lo que ahora es el momento propicio para impulsar una estrategia de políticas activas en vivienda. Las medidas recogidas en la iniciativa no solo establecen ayudas para la obtención de vivienda, también muchas tienen un marcado fin social, potenciando el apoyo a las familias monoparentales o monomarentales, como decía, y a las partes de mujeres víctimas de violencia de género, además de que de su puesta en práctica se puede esperar un impulso a la economía de quienes alquilan para fin residencial y los propios constructores, por lo que hablamos de regeneración también de empleo en el sector de la construcción, además de poder dinamizar el tejido productivo. Al final, son muchas las posibilidades y solo queda recorrer juntos el camino de la tramitación parlamentaria, para ver si entre todos podemos conformar una ley que supere los difíciles condicionantes estructurales para la obtención de vivienda que tiene nuestro archipiélago y que se cumpla con la mayor utilidad social posible. Muchas gracias. Repito, Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el Grupo Nova Canaria. Ah, perdón, ¿había terminado? Ah, disculpe. Señor Campos.
Voy a agotar el tiempo, es tarde, y creo que va a haber consenso en que salga adelante la tramitación de esta ley. Nosotros hemos defendido siempre que una política fiscal y tributaria es fundamental para redistribuir los recursos, fundamentalmente de aquellos que tienen más, y dirigirlo a los que pasan más dificultades. Nosotros somos más partidarios de incrementar los ingresos que de disminuir la presión en determinados colectivos, aunque en este caso, bien dirigidos, bien orientados, obviamente favorecen a aquellos que menos tienen. Pero digo que somos más partidarios de incrementar la presión, porque de esta manera incrementamos los recursos y luego podemos dirigirlos allí donde realmente queremos. Y planteo esto porque, aunque estamos de acuerdo con esta proposición de ley, y nos reservaremos, obviamente, en la tramitación, encajar o discutir algunos de los preceptos que aquí se están planteando, esta no es la solución. Esto forma parte de la solución, es una herramienta interesante, pero no es la solución. Si nosotros no tenemos de una vez por todas un plan canario de vivienda, esto no sirve de nada. Si nosotros no somos capaces de construir o de adquirir vivienda, nueva vivienda pública protegida para las que menos tienen, esto sirve de poco. Y si nosotros no somos capaces de abordar de manera seria un problema tremendo como el del alquiler vacacional, que está metiendo una presión brutal al alquiler residencial, estas medidas que se plantean aquí no sirven de nada. Por tanto, o aplicamos una política de vivienda en Canarias de la que ha adolecido este Gobierno y el Gobierno anterior también, quizás ha sido una de las políticas más fracasadas o la más fracasada de todas las de este Gobierno, o esto no va a servir de nada. Porque el que no tiene recursos, da igual que el IGI esté al 3%, que esté al 7%, que no pague el impuesto de transmisiones patrimoniales o que a la hora de sacar unas cuantas copias de la escritura le cueste un poco menos. Si no tiene, no va a poder acceder a lo fundamental para poder aplicar esto, la vivienda. Por tanto, política de vivienda es esencial. Plan canario de vivienda, nueva construcción o adquisición para vivienda pública protegida y, por supuesto, el tema del alquiler vacacional, porque nos estamos enfrentando a uno de los grandes problemas en esta tierra, ya hoy en día, sobre todo en algunos municipios, y sin lugar a duda, en los próximos años, si no acertamos con las decisiones que tenemos que tomar, va a ser sin duda uno de los grandes retos en Canarias. No obstante, con todo esto, hay algunas medidas que son interesantes. Como decía, es una herramienta útil para aquellos que puedan aplicarla. Vamos a apoyar la tramitación de esta proposición de ley y, como digo, en la tramitación pues ajustaremos algunas cuestiones.
Muchas gracias, señor Campos. Turno ahora para el Grupo Podemos. Señora Santana.
Bueno, muy buenas noches. Intentaré ser breve. La diputada del Partido Socialista, la diputada Cruz Oval, cuando estaban ustedes en el Gobierno, dijo esto, voy a citar textualmente: «La vivienda es un espacio vital, imprescindible para formar parte de esta sociedad». Pero ese espacio vital ha sido entendido perfectamente por este Gobierno. Si algo ha caracterizado al Gobierno es la defensa de la función social de la vivienda en Canarias. Hoy usted, señor Lavandera, en nombre del Partido Socialista, nos dice esto otro en su proposición de ley. La ciudadanía canaria merece respuestas a la falta de políticas de vivienda del Gobierno. Claro, ahora que ustedes no están en el gobierno. Decir una cosa y hacer otra. Este es un ejemplo claro de las dos caras que tiene el Partido Socialista. Una cuando está en la oposición y otra cuando están ustedes en el gobierno. Ese Partido Socialista que estando en el gobierno de Canarias votó en contra, por ejemplo, de la ley sobre pobreza energética que trajo a este Parlamento Podemos, o el voto en contra también del Partido Socialista a la proposición no de ley de Podemos que estaba al Gobierno a cosas como esta. Implementar medidas urgentes en colaboración con cabildos y ayuntamientos, elaborando un protocolo de actuación para atender a la grave situación de quienes han perdido su vivienda y padecen exclusión social. También decía esto la PNL. Hay que realizar modificaciones precisas en los presupuestos del ejercicio en curso para tal fin, así como establecer o incrementar las ayudas de alquiler social como fórmula de apoyo a las personas y familias que han perdido su vivienda y no cuentan con ninguna garantía habitacional. Esta es la realidad, señores y señoras diputados del Partido Socialista. Ustedes rechazaron estas medidas. Pero afortunadamente, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Podemos, no somos iguales que ustedes, así que nosotros creemos en la necesidad de esta iniciativa, en la iniciativa que hoy debatimos, aunque algunos de ustedes o algunos puedan pensar que ustedes carezcan de un poquito de credibilidad, puesto que fueron corresponsables cuando estaban en el gobierno de las escasas políticas de vivienda. Les agradecemos, no obstante, pues su cambio de actitud desde que ustedes están en la oposición, ya que, por ejemplo, apoyaron la proposición no de ley sobre políticas integrales de viviendas que aprobamos en este Parlamento en el mes de mayo y que venía de la mano de Podemos. Ya se lo decimos, nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa, no obstante, nosotros vamos a realizar cambios técnicos y aportaciones en esa fase de enmiendas que nosotros entendemos que van a enriquecer esta propuesta. Esta iniciativa, además, deja ver, visibiliza que el Gobierno está en minoría, que está acorralado, y tanto es así que son capaces de emitir informes negativos en los que algunos establece hasta que ante la urgencia de lo solicitado, en los informes no ha sido posible calcular los costes fiscales de esta medida, por los que los informes nosotros entendemos que pierden su propia esencia, la esencia de información. A pesar de ser medidas estas las que ustedes proponen con un alto impacto económico en los presupuestos, lo que viene a ser una disminución de los ingresos, para nosotros, bueno, o para ellos, el criterio de evaluación al final fue favorable, cosa de la que nosotros realmente nos alegramos. Nosotros creemos que estas medidas van a ayudar a mejorar el acceso a la vivienda para los que más lo necesitan y que va a ser ese empujón que necesita el Gobierno para empezar a aplicar políticas reales de vivienda. La crisis económica ha tenido consecuencias brutales, consecuencias devastadoras en nuestra población, sobre todo en las miles de ejecuciones sobre la vivienda que se han practicado en Canarias, los miles de jóvenes que no pueden acceder a un bien básico como es este, y la cosa además está agravada pues por los bajos salarios, por la precarización a la que se somete a nuestros trabajadores y a las faltas de expectativas por parte de nuestra población. Por ello, nosotros entendemos que sí que es importante y sí que es necesario abordar el tema de la vivienda de manera integral, implicar en ello a todas las administraciones, superando esa política a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno de parches temporales. Así que, señor Lavandera, a pesar de la poca credibilidad que nos da el Partido Socialista a veces, vamos a decir que sí.
Muchas gracias, señora Santana. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Estadella.
Buenas tardes, señorías, presidenta. La modificación de las medidas fiscales que se presentan a nuestro grupo nos parece muy adecuada. La realidad nos dibuja un panorama halagüeño para la economía en general, tras una crisis de 5 años que se llevó por delante 3 millones de trabajadores y la vida y sueños de cientos de miles de familias, y ahora empezamos a notar la mejoría de manera ya consolidada. Solo un dato, hemos recuperado 1,5 millones de empleos. Falta mucho por hacer, pero estamos en la senda correcta. También es cierto que a pesar de los estupendos indicadores macroeconómicos, la recuperación no llega a toda la población de una manera uniforme, como quisiéramos todos. El Partido Popular es muy consciente de esta realidad y por ello, además de hacer un esfuerzo en la creación de empleo, creemos que otra de las fórmulas para hacer llegar la recuperación es aliviar la presión fiscal sobre los ciudadanos. El lenguaje llano, bajar los impuestos. Y para ello hemos reiterado al Gobierno de Canarias de continuo la disminución de la presión fiscal indiscriminada, disminuyendo el tipo general del IGIC. En consecuencia, con nuestras ideas, esta propuesta nos parece una aportación adecuada, pertinente y oportuna. Compartimos, por supuesto, el diagnóstico sobre la problemática de la vivienda en Canarias. Esta proposición seguro que ayudará a mejorar el acceso a la vivienda, aunque también creemos que no es la solución con mayúsculas. Será una herramienta, tal y como ha dicho el señor Campos, una herramienta más para aliviar este problema y dar una solución casi definitiva. Definitiva será muy difícil. De la lectura de la documentación remitida por el Gobierno se desprende la disparidad de criterios entre consejerías, aunque finalmente de este choque de trenes parece ganar la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Los informes de los distintos departamentos de la Consejería de Hacienda indican la dificultad de la puesta en marcha, pues reducen a su juicio, de manera natural, los ingresos de la comunidad autónoma. Y por ello la Consejería y su titular, en principio, se muestran remisas a la medida. Llama la atención que se opongan a las modificaciones aduciendo esta causa económica y, en cambio, hace escasamente unos días presentaba una batería de deducciones en el IRPF, en este caso sin presentar porcentajes ni límites de aplicación, simplemente enunciando la intención. La proposición tiene como base general bajar los impuestos en la adquisición de vivienda para aquellas personas con las rentas más bajas, mejorando directamente las condiciones para acceder a la misma. También presenta una novedosa deducción por arrendamientos a precios con sostenibilidad social, y aquí la deducción se aplicaría sobre los ingresos obtenidos por el arrendador, lo cual es una novedad. Ya el proponente ha explicado algunos de los aspectos, algunos de los detalles de la proposición, y no ocuparé su tiempo, señoría, en repetirlos. Pero comprendo las reticencias de los distintos departamentos de la Consejería de Hacienda, lo referido a los cálculos y a la dificultad de su estimación en tan corto plazo de tiempo, de las posibles consecuencias económicas que de ello se pudieran derivar. Pero compensado, como decía, por la opinión positiva que tiene sobre el particular la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Nosotros creemos que el esfuerzo en reducción de los ingresos de la Administración en este caso merece la pena. Con esta modificación de las medidas fiscales podremos adaptar la norma para que a su entrada en vigor tengamos una legislación fiscal más acorde a las necesidades de los ciudadanos y al reparto equitativo de los esfuerzos para sostener el sistema público que nos hemos construido. Si se trata de elegir entre una Administración autonómica rebosante de recursos como la que tenemos hoy, con récord tras récord de recaudación, y una población que por bajarle los impuestos puede tener más renta disponible para llevar a cabo con éxito su proyecto personal y familiar, no tengan duda de que el Partido Popular elegirá siempre esto último. Por último, apoyaremos la tramitación de esta proposición de ley. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Estadella. Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Señorías, antes que nada, saludar a doña Pino de León, directora del Instituto Canario de la Vivienda. Valoramos que haya querido acompañarnos en este debate. Desde el Grupo Nacionalista Canario vamos a votar a favor de esta toma en consideración porque este proyecto de ley que nos formula pretende fundamentalmente, a través de bonificaciones fiscales, reducir los precios de la vivienda en Canarias para facilitar el acceso a la misma al conjunto de la población y, de forma especial, a las personas y familias que, por sus singulares circunstancias sociales y económicas necesitan acceder a la compra o al arrendamiento de una vivienda, familias numerosas, personas con discapacidad, personas con escasos recursos económicos para afrontar el pago de la hipoteca o el arrendamiento para vivienda habitual, jóvenes menores de 35 años, mujeres víctimas de violencia de género, o familias monoparentales con escasos recursos, entre otras. Y no cabe duda de que incorporar estas medidas de protección para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias produciría un impacto positivo en estos colectivos y favorecería en general el acceso a la vivienda a muchas familias. Efectivamente, nuestra comunidad autónoma presenta una serie de condicionantes relativos a la estructura económico-social de la población, a nuestras especiales condicionantes medioambientales y a nuestra principal fuente de recursos, que es el turismo, que restringe e incluso imposibilitan en muchos casos el acceso a una vivienda, tanto en régimen de propiedad como de alquiler en general, pero sobre todo, bueno, a esas capas de la sociedad con menos recursos o en situación de vulnerabilidad. No podemos olvidar un dato importante. Según los últimos datos de gasto medio de hogar, el 28% de las rentas disponibles se gastan en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por lo que es importante aligerar la carga que supone el acceso a la vivienda para los canarios. Por otro lado, recordemos que tenemos actualmente incentivos que, aun siendo insuficientes, tienen una entidad importante. Sobre el IRPF del 2014, el conjunto de las deducciones autonómicas relacionadas con la adquisición, el alquiler y reformas de vivienda ascendieron a unos 22,5 millones de euros. Como sabemos, esta propuesta fue informada por el Gobierno de Canarias con carácter positivo, señora Santana, por lo que ya hemos señalado el marcado carácter social que se desprende de su articulado y por las novedades relativas a la mayor protección al acceso de colectivos que son más vulnerables. No obstante, también se ha subrayado la importancia que pueden tener tales medidas en los objetivos de estabilidad presupuestaria al detraer de los ingresos previstos cantidades que pueden llegar a ser importantes y que pueden hacer peligrar los escenarios presupuestarios plurianuales. Ambas circunstancias, señorías, lo que hacen es que debamos acometer un estudio en el marco parlamentario tanto del carácter técnico y jurídico de las propuestas como de su impacto en las cuentas públicas. La reforma que se plantea es sin duda un reto importante y tiene un alcance de tal envergadura social y económica que va a demandar un trabajo exhaustivo de esta Cámara, por el que este grupo indudablemente apuesta, vamos a apoyar y en el que ofrecemos nuestra mayor disposición para consensuar un texto que sea lo más favorable posible para apoyar el acceso de los canarios a la vivienda y que además, como no puede ser de otra manera, sea financieramente sostenible. Es más, animamos también a todos los grupos parlamentarios a establecer conjuntamente un marco de implantación flexible en el tiempo y en las intensidades según vayan demandando las necesidades del mercado canario y la protección de los colectivos más desfavorecidos. En concreto, en el IRPF, como ya ha comentado algún portavoz, se han anunciado por parte del Gobierno que se va a acometer una profunda revisión de las deducciones autonómicas para devolver, siquiera parcialmente, el esfuerzo que han realizado los canarios a lo largo de la crisis económica que hemos venido padeciendo y cuyos efectos aún soportamos. Sumemos en el marco parlamentario los esfuerzos de todos los grupos para poder dar también, en el marco del acceso a la vivienda, una mejor fiscalidad. Queremos felicitar al grupo proponente por la iniciativa y, de forma especial, por introducir en esta proposición de ley dos aspectos concretos que apoyamos: la novedosa introducción de los alquileres vinculados a operaciones de dación en cuenta en pago de vivienda y los arrendamientos a precios con sostenibilidad social, así como la especial atención a la situación, bueno, de aquellas familias monoparentales. Coincidimos con el grupo proponente en que es preciso atender de forma específica a estos colectivos y con el trabajo conjunto de la Cámara estoy segura de que podremos llegar a textos consensuados que permitan contribuir a este objetivo común. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luis. Llama a votación.
Señorías, comienza la votación. Señorías, 33 votos emitidos, 33 sí, ningún no, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes, se levanta la sesión. Señorías, muchas gracias.